directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca. Bienvenidos a la radio del deporte en Bilbao, 91.4, en la frecuencia modulada en la radio, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y a través de Marca y Radio Marca, si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde para acompañarte con el deporte en Vizcaya, fundamentalmente en rojiblanco. Porque en el Athletic las cosas van bien, la clasificación va bien, la próxima eliminatoria de la Europa League esperemos que vaya bien, todo va de maravilla, todo va genial y con una sonrisa, todo salvo los incidentes. La UEFA ha abierto expediente por los incidentes fuera de San Mamés y también por lo que hicieron los aficionados de la Roma en el espacio habilitado para ellos por ocupar las vías de evacuación. Incidentes fuera de la catedral que ya hemos comentado, que esperemos no tengan consecuencias, pero que la UEFA ya le ha comunicado al Athletic señalándoles el lanzamiento de bengalas y objetos en la explanada de la catedral. Además, dentro del estadio, dice que los aficionados de la Roma ocuparon las escaleras de sus sectores, que son las vías de evacuación. La verdad es que la colocación de los aficionados de la Roma en San Mamés no la entendí mucho, porque había un espacio de 400 asientos vacíos y todos los demás apelotonados hacia sur en lugar de hacia este. Pero bueno, ahora periodo para que el Athletic presente la documentación, para que pueda aclarar, si es que puede aclarar algo de lo que pasó. Obviamente tendrá que presentar, en lo que se refiere a lo de fuera de San Mamés, informe de la Policía Autonómica, de la Ertzaintza. Claro, ahí el Athletic pues está un poco a lo que digan las autoridades y a lo que diga, en este caso, pues la coordinación de la Ertzaintza, que en este tipo de eventos internacionales pues no está quedando muy bien parada. También es cierto que no se le ayuda, porque claro, el dispositivo, ya con la llegada tarde de los aficionados de la Roma a San Mamés, empezó a hacer aguas. Luego, la resolución en la salida de San Mamés de los aficionados romanos tampoco fue la mejor. Pero sí que es cierto que hay aficionados del Athletic que no ayudan en nada, que están deseando que haya una movida, que haya un problema, que haya la posibilidad de agredir, de increpar y de hacer lo que haya que hacer a los aficionados visitantes y a los policías de la Ertzaintza. Bueno, vamos a ver cómo se le da ahora, ante la próxima visita el día de Jueves Santo a la Ertzaintza, y a ver si los aficionados del Athletic ayudan cuando venga el Glasgow Rangers, y a ver lo que dice la UEFA con respecto a la afición del Atlético, porque al final lo que mancha y lo que queda para las siguientes semanas y los siguientes meses es lo de la afición del Atlético. Se señala al Atlético, con lo cual se está señalando a la afición del Atlético, y se está señalando incluso también a la posibilidad de organización de la ciudad de Bilbao, que en este caso, pues con la final en San Mamés el día 21 de mayo, hombre, no es una buena carta de presentación. Vamos a ver si esto se soluciona, se modifica, y entre todos apoyamos para que vengan quienes vengan, del modo que vengan y con la necesidad de gresca que vengan por parte del Glasgow Rangers, que no haya ningún problema y que los aficionados del Athletic no se dediquen a increpar, y que la Ertzaintza simplemente tenga que ocuparse de los de fuera y no de los de dentro. Porque claro, si al final, si tienes que ir a una guardería a cuidar a los energúmenos de que vienen de fuera, pero tienes que estar también pendiente de los que están fuera de la guardería, pues, chicos, no, es complicado. Y eso que para el día 21 de mayo habrá refuerzo general de la seguridad, con la ayuda evidentemente de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque el desplazamiento, y sobre todo dependiendo de quiénes sean los que llegan a la final, desplazamiento de miles de personas, y dependiendo también del grado de beligerancia que puedan tener los aficionados en función del equipo que llega a la final del día 21 de mayo, pues hace que lo que se suponía que iba a ser una prueba, un examen parcial de lo que podría ser la final, pues hombre, quedó de aquella manera, ¿eh? No sé si como para estar orgulloso del estudio previo a ese los chavales, si estuviésemos en una evaluación, ha quedado un poquito así la cosa. Pero bueno, como siempre, al final no solo hay que encargarse de los que vienen de fuera, sino que es que hay que encargarse de los que quieren desde aquí agredir a los de fuera, y aprovechando para agredir también a la Ertzaintza. Bueno, pues así estamos, ¿qué le vamos a hacer? Así está la cosa. Y mientras tanto, algunos con la intención indisimulada de tener más socios compromisarios en la asamblea, se ha abierto la elección de socios compromisarios, como ya te habíamos comentado, para tener más capacidad de veto o de aprobación de ciertas leyes. Que en este punto entiendo que lo que se quiere o lo que se pretende, si nos sobra la Ertzaintza, entiendo que vengan los aficionados de... Imaginemos que todo fuese como alguna parte minoritaria de la afición del Athletic, que son los que luego andan reventando botellas y tratando de reventar a la Ertzaintza y a los de fuera, si les hiciésemos caso. O sea, entonces estamos hablando de que aquí lo que tendría que haber es una batalla campal en la explanada de San Mamés, o por todo Bilbao, de todo el mundo contra todo el mundo, y que vengan también del Frente Atlético y de Málaga y de donde les dé la gana, y aquí reunimos también a otros que vengan de Burdeos, de Donosti, de nada falta, venga, y nos pegamos todos a saco, a saco, venga, la Ertzaintza fuera, que no esté la Ertzaintza, ni la seguridad del estadio, ni nada, ni que se identifique a nadie por nada, fumemos, bebamos, llevemos porras, ya que sé, cosas que se puedan tirar al campo, agredámonos entre nosotros en las gradas de San Mamés, ¿por qué no? Venga, alegría, claro que sí, hombre, es que de verdad, para no echar gota. En fin, el Athletic sin competición, los internacionales con sus respectivas selecciones, en los entrenamientos siguen a ritmo fuera del resto del grupo, tanto Sánchez como Vivian como Paredes, que eran los que tenían molestias, también están gestionando cargas Guruceta, incluso Julen Aguirrezabala, y en este caso también nos tenemos que fijar en esa selección española. Después de hablar ayer de lo que vimos que decía y de lo que hablaba Unai Simón, que podría ser perfectamente el portero titular este jueves mañana frente a Países Bajos, y luego también en la vuelta el domingo de estos cuartos de final de la Nation League, también está ahí en la selección absoluta Nico Williams. A gusto, bien. Declaraciones al desmarque.
Sí, la verdad es que venir a la selección siempre es bueno, ¿no? Al final creo que hemos quedado un grupo increíble. Al final también los que vienen nuevos se adaptan a las mil maravillas. Creo que todos ponemos nuestra parte para que se adapten lo mejor posible. Yo desde el primer momento que llego aquí siempre me han abierto las puertas de par en par. Estoy muy feliz y creo que somos un equipo muy joven y yo creo que esas vibras. Obviamente es importante, ¿no? Cuanto más química tengas con tus compañeros, mejor vas a hacerlo en el campo. Creo que eso se ve desde la Eurocopa. Creo que hemos hecho un grupo espectacular, siempre picándonos, haciéndonos bromas. En los momentos también que nos tenemos que poner un poco más serios, pues lo hacemos. Creo que es un equipo espectacular y ojalá seguir así y con la risa siempre.
Vale, tiene buen rollito Nico Williams con los compañeros de selección, no cabe duda, y se ha reencontrado con, como dirían ahora los jóvenes, con su bro Lamine Yamal, que por lo que hemos visto en el Instagram de Lamine Yamal, debe ser mejor el del Barça que el del Athletic en aquello del bimbo, porque ha tenido que pasar por debajo de la mesa Nico Williams. Así que pues se supone que es algo mejor. Aunque echa de menos a algunos, a los del Atleti, claro, en esa concentración.
Sí, Vivi, pues igual echo de menos a Vivi, ¿no? Que al final es un compañero que está haciendo una temporada espectacular, creo que lo ha demostrado a todo el mundo. Es un defensa súper fuerte, súper rápido, súper ambicioso. Que me da pena que no esté aquí. Y otro también es Ollán, que también está lesionado. Tiene una calidad enorme, creo que es un grandísimo jugador y bueno, tiene capacidad de sobra para estar aquí.
Perfectamente, podrían estar los dos, claro que sí, tanto Dani Vivian como Ollán Sanzet en esa convocatoria de Luis de la Fuente, de la que se ha caído por molestias un ex rojiblanco como Íñigo Martínez, del que se está hablando. Se ha caído por molestias y se ha caído porque me ha dicho, mira, ir para es tontería, me quedo aquí que estoy ahora disfrutando en el Barça. Está además con renovación y con todo, o sea que fíjate cómo está la cosa. Por cierto, que hoy puedes leer también en Marca que tienes las renovaciones ya de Galarreta encima de la mesa. En breve, oficial como Jaureguizar por mejora de contrato. Hasta 2027 lo de Jaureguizar es ya claramente una alternativa, por no decir un titular en el centro del campo. Así que bueno, ahí están esos dos medios centros, Galarreta para su renovación, Jaureguizar para su mejora en ese centro del campo del conjunto rojiblanco, como hoy vemos en Marca. Y además, sin perder de vista, nos cuenta Juanma Velasco a Iván Martín, el del Girona. Que el Girona de este año no es el mismo Girona y que, bueno, pues igual estaría más dispuesto, ¿verdad?, a abrirle la puerta si realmente el Athletic lo considera y lo necesita. Que este año ya tiene buen equipo. Este año tiene buen equipo. Lo hemos visto en Sevilla. Hay una rotación masiva y no se nota especialmente. Pero ay, amigo, si quieres estar peleando cuarta plaza durante tiempo y pelear y hacer algo más allá de jugar los 8 partidos iniciales en la Champions, te hace falta potencia, ¿eh? Te hace falta un grupo de 25 futbolistas, 20, 22 con los que entren del filial, pues igual de potente o más. Al final es el límite Europa League o límite Champions. Ahora tenemos un gran equipo Europa League. Veremos si para el año que viene tendremos un gran equipo Champions. ¿Que puede ser el mismo? Puede ser el mismo. Pero, oye, ese saltito de calidad Champions Europa League, Europa League Champions, también se puede dar en lo que se refiere a la clasificación del Athletic en Liga y, por supuesto, a la competición europea que va a disputar. Así que hay que estar atento a todo lo que se mueva en el mercado. Y siempre puede ser interesante el tirar de alguien, en tener las máximas aspiraciones posibles. Como tiene para Nico Williams en declaraciones al Desmarque la selección.
Nos sentimos un equipo ganador, ¿no? Creo que el míster nos ha trasladado desde el primer momento esa ambición, ese trabajo, que nadie nos iba a regalar nada. Creo que lo demostramos en la Eurocopa. Todavía queda mucho tiempo para el Mundial, pero ese es el objetivo número uno, quedar lo más arriba posible y si es posible ganarla. Creo que tenemos una ambición increíble, trabajamos para ello y bueno, si sale todo bien, pues ojalá ganar ahora la del Mundial.
Está en modo crack, en modo estrella Nico Williams, en el mejor momento de la temporada, está apareciendo su mejor versión. Que la peor versión de Nico Williams, evidentemente, es mejor que la de muchos futbolistas. Pero es que la mejor versión de Nico Williams está a la altura de los elegidos.
Yo no me considero uno de los mejores del mundo, ¿no? Al final, creo que tengo que trabajar mucho más para lograr esa hazaña. Pero sí que es verdad que cuando el míster pues te halaga y también te echa las broncas, pues notas ese cariño y ese acierto. En sus palabras creo que transmite al grupo confianza, que sobre todo lo que caracteriza a un jugador, esa confianza que te da el míster se transmite en el campo y bueno, la verdad es que muy felices de tener a un míster como el que tengo en el Atleti y como el que tengo aquí.
en la selección y en el Athletic, Ernesto Valverde y Luis de la Fuente. Dos tipos que no son especialmente altisonantes, pero que saben enlazar con el vestuario y los datos así lo dicen, también conseguir que se realicen grandes actuaciones y que sus grupos de jugadores funcionen bien. Luis de la Fuente, evidentemente, ex rojiblanco, con la selección al frente.
Yo le doy a todos un 10, ¿no? Creo que a nivel humano, sobre todo, te transmiten esa cercanía y esa amabilidad que le caracteriza a Luis y a todo su staff. Creo que nos hacen sentir especiales. Yo, por ejemplo, cuando vengo a la selección, él me transmite que soy uno de los mejores jugadores del mundo y eso es bueno, y al final te hace pues que tengas mucha más confianza en el campo. Creo que nos lo transmite a todos y el staff es increíble y somos como una familia al final.
Esa familia que juega mañana y que jugará el domingo, y que luego volveremos a la otra familia, la rojiblanca, para lo que viene, lo que tiene por delante el Athletic, que evidentemente nos va a colocar en una posición de pelear, esperemos, grandes cosas. Vamos a ver hasta dónde le da al Athletic para pelear cosas. Por ahora, nadie ha movido el Atlético Osasuna. Que vale que han protestado tanto Barça como Osasuna por el partido el jueves día 27, que les han colocado el partido. Pero ahora mismo estamos a día 19. Bien, vale que queda más de una semana todavía. Semana y un par de días. No sabemos, y menos mal que es un Atlético Osasuna. Pues sí, es relativamente fácil el viaje si es que quieren los aficionados de Osasuna venir a San Mamés. Pero claro, también te digo, no es lo mismo venir un viernes a las 9 de la noche que, por ejemplo, que de repente te acaben colocando el partido el domingo a las, no sé, 6:30 de la tarde. Pues hombre, cambia la película, ¿no? Pero bueno, Atlético Osasuna, por ahora el viernes a las 9 de la noche. Se supone, si no cambian el del día 27 que han puesto el aplazado Barcelona-Osasuna, que no va a ser ese día, el viernes 28 de marzo, el viernes de la semana que viene. Luego tendremos el partido en la Cerámica, el partido frente al Villarreal, domingo día 6 de abril a las 9 de la noche, y luego nos vamos a Glasgow, partido frente al Rangers, 9 de la noche del jueves 10 de abril. Rayo Vallecano domingo en la Catedral, será domingo, todavía no tiene horario asignado, pero después de jugar el jueves será domingo. Con menos de 72 horas seguro otra vez. Para los que protestan del calendario, el tema de los equipos Champions, los equipos Europa League, al final juegan el jueves y juegan el domingo y chimpún. Y no siempre a última hora del domingo. Y luego el Athletic Rangers del jueves día 17, que es jueves festivo, jueves de Semana Santa, jueves día 17 a las 9 de la noche. Y luego hay viaje al Bernabéu. Ojito, ¿no? Tenemos luego viaje al Bernabéu. La verdad es que luego viene una tralla bastante seria, ¿eh? Se pone la cosa compartido entre semana también con Las Palmas. Bueno, ahora, después del Bernabéu, habrá muchos partidos, mucho análisis que hacer del conjunto rojiblanco. El Athletic, que por cierto acogerá también en San Mamés el Women's Football Week, que está organizado el día 27. Para el día 27 se va a celebrar ese Women Football Summit en la Catedral, vale, dentro de la semana del fútbol que se va a organizar, pues va a haber ese acto, convirtiendo o tratando de que Bilbao sea la capital del fútbol femenino del 24 al 30 de marzo, con debates y mesas redondas, con partidos de leyendas, con encuentros 3 contra 3, proyecciones, charlas, exposiciones sobre el impacto del fútbol femenino en la sociedad, talleres y actividades en distintos puntos de la ciudad para acercar el deporte a la ciudadanía. Todo esto se va a realizar dentro de esta convención de esta semana dedicada al fútbol femenino en Bilbao del 24 al 30 de marzo, con el día 27 como uno de los actos también importantes, la presencia de San Mamés dentro de todos esos actos del fútbol femenino. Venga, pues aquí estamos en directo Marca Bilbao, en Radio Marca, en la radio del deporte, la radio de la Europa League, la radio que nos va a llevar a repartir seguro más de media tonelada de bacalao, porque el Atleti va a ganar la Europa League y a nosotros nos va a encantar repartirlo con bacalao de vino. Así está la cosa, hay que ir a por todas, hay que ir a lo grande, claro que sí. Venga, vamos hasta las 3 de la tarde contigo si quieres en el 696-036-196. Mensaje de audio, te escuchamos, tu opinión en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para todo, incluso para opinar, que es lo que queremos ahora, en WhatsApp, 696-036-196. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, venga, vamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén fianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Venga, vamos allá y empezamos con Jadi Anani. Hola Jadi, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal?
Que quiere hablarnos hoy Anani de lo que está haciendo el Athletic a balón parado. Y entonces pues vamos a escucharle atentamente porque estamos viendo que hay producción en ataque. Lo último con ese gol de Geray, con esa duda también de si Marwan le deja, le llama, intenta rematar, ¿no? Hay algún cuestionamiento por ahí, si es así. Pero en cualquier caso, dos tipos que iban a rematar, un buen balón puesto por Berenguer, si no me equivoco, y el remate final. Así que Bueno, la cosa va bien. ¿Cómo de bien va?
Jate. Bueno, va tan bien que llevamos 18 goles esta temporada a balón parado. Lógicamente, a ver, muchas veces no es de una influencia directa. Es decir, muchas veces puede haber un gol, que por ejemplo, gol de Jaureguiza frente al Sevilla, que viene de un córner, pero que coge el rechazo de Jaure y la caza fuera de área. ¿Es un gol a balón parado? Pues de forma directa no, pero de forma indirecta sí, porque la presencia también en frontal de área es importante en acción a balón parado, ¿no? En cualquier caso, 18 goles es una cifra muy alta, y haciendo el cálculo, pues digamos, de goles que ha hecho el Atlético a balón parado en Liga, que han tenido influencia directa en puntos, por ejemplo, el gol que hizo el Atlético en su último partido frente al Sevilla para terminar ganando el partido, pues evidentemente es un gol que suma 3 puntos, ¿no? Pues me salen que el Atlético en Liga ha logrado 16 puntos de 52 que ha logrado. Representa el 30% de puntos que ha logrado el Atlético en Liga, es decir, no es para nada una cifra ni mucho menos baja, y creo que refleja un poco pues que evidentemente no es casual, o sea, es un aspecto trabajado, es un aspecto que evidentemente el cuerpo técnico del Inglaterra pues sabe que puede ser importante y lo está siendo, ¿no? En Europa League también, en esa fase liguera, se sacaron 4 puntos de 19, más, si podemos contar, el gol de Yuri como gol que influyó de forma directa ante la Roma para pasar de ronda, pues también un pasacuartos, ¿no? Luego, pues bueno, se ha ido repartiendo mucho a nivel goleador pues esta faceta. Tenemos, por ejemplo, a Paredes o Sanzet con 3 goles cada uno como máximos goleadores en acciones a balón parado. Tenemos a Vivian Ayeray con 2 también pues en ese ranking, ¿no? Luego pues hay nombres, pues mencionaba antes a Jaureguizar, el propio Adama Boiro, por ejemplo, metió un gol a balón parado. Bueno, luego hay otros nombres, Guruceta, Iñaki Williams también ha metido goles en acciones a balón parado. O sea, bueno, una faceta muy repartida, pero yo sí que me quiero quedar pues con esas cifras que mencionaba antes de un equipo que evidentemente está haciendo muchos goles a balón parado, no es casualidad, y pues el trabajo que hay detrás de ello, sobre todo pues en corners mismamente, pues demuestran el trabajo que hay, luego los buenos lanzadores que hay en Atleti, como es el caso de Berenguer, que se estallara en el último partido.
Está claro que hay trabajo detrás, sin trabajo no salen las cosas a balón parado así de bien, ni tan fácil. Y además, como decías, repartidos también los goles, bueno, lo mismo que el resto de goles, ¿no? Pues al final también tenía que tocar a balón parado. Lo mismo que hay pues un montón de jugadores, ¿no? 18 que han marcado en esta temporada diferentes, pues también hay reparto a balón parado de los goleadores. Esto es así. Así que bueno, las cosas son positivas. Todo está en positivo en el equipo rojiblanco.
La tribuna del Athletic.
Hola, Lasne Palacios, muy buenas.
Muy buenas.
Iñaki Zanguitu, hola.
Hola.
Carlos Tavalla, muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, con el balón parado está funcionando el equipo rojiblanco. Una de las cosas que que también está funcionando. Esto es cuando va bien las cosas, parece que va todo bien, ¿eh?
Sí, a ver, luego también otros años sí que el balón parado pues era un problema, ¿no? Los corners pues nunca llegaban a buen puerto, y este año es una cosa de las que Valverde está trabajando y está dando sus frutos, y al final pues 18 goles a balón parado es un dato muy importante, aparte de que esté también repartido, ¿no? Que eso también pues bueno, es importante también, aunque bueno, si hubiera un jugador que metiera también pues la mitad de los goles también estaría bien.
No pasa nada. No
pero
pasa
bueno,
nada.
Que esté repartido también pues está bien también. Entonces, pues bueno,
será difícil mantenerlo en el tiempo, ¿no? Claro, porque al final o el balón parado, si eres bueno a balón parado y vas cambiando un poco las jugadas, ¿creéis que se puede mantener en el tiempo esta efectividad?
Hombre, parece que sí. Es decir que y bueno,
sí, porque ya estamos en la recta final de campeonato.
Es decir que al final no queda tanto, ¿no? Y bueno, recuerdo por ejemplo la llegada de Pántica, que era el Atlético de Madrid, que fue clave para que ganaran todo, la Liga, la Copa, y entonces quiero decir que al final se juntan varias cosas, ¿no? Es que hay buenos rematadores en Atlético y que también pues es que se está centrando bien, se está sacando bien, que parecen perogrulladas a veces, pero es que hay que ponerla bien.
Tampoco o sea, hablamos de eso, ¿no? De los corners que, cuando nos quejamos mucho de los corners que no pasan de casi del lateral del área, ¿no? Entonces, claro, que, así, ¿cómo vas a rematar?
Y luego también, yo entiendo que la inquietud que crea en los equipos contrarios, ¿no? Eso mismo que estamos comentando nosotros, los clubes contrarios cuando juegan contra el Athletic ya lo están viendo y saben que es un problema. O sea, que cuando hay un balón parado se crea esa inquietud y bueno, además, por ejemplo, la última incorporación de
Sanabi,
quiero decir que también es un acicate más, porque el otro día parece que no interviene en el gol de Geray, pero es fundamental. El arrastre que él hace, cómo acapara la atención de es que va a ir al más alto, ya, pero no, el balón va a otro. O sea, quiero decir que estas cosas también influyen y bueno, y ojalá se mantenga, ¿no?
Yo destacaría el éxito en el balón parado, pero destacaría el lanzador y sobre todo destacaría a Berenguer. O sea, me parece que está haciendo una temporada espectacular. Cada vez que saca un córner lo saca bien, el otro día saca la falta que remata Geray. No sé, me parece que lleva ya 7 asistencias en Liga, otras 2 o 3 en creo que son 2 en Europa, pero una tercera que no se la dan porque peina un poco Núñez en el gol de Yuri el otro día contra la Roma. O sea, yo creo que hay que tener buenos rematadores, pero también buenos lanzadores. Y Berenguer es uno de los mejores de la liga en esa faceta.
Jadí.
No, decía que sobre esto que decíamos, si se podía mantener o no. Yo creo que en parte sí, en parte también hay que tener en cuenta que es una cuestión también de dinámica. Es decir, si te pones a analizar las acciones que ha hecho el Athletic, pues en corners hay jugadas de todo tipo. Es decir, no es que el Athletic está haciendo las dos mejores jugadas de siempre y estén saliendo. Por ejemplo, Athletic ha hecho goles frente a Villarreal y a Betis, dos equipos que defienden de forma zonal los corners. Y el Athletic ha atacado en esas tres acciones que comento, un doblete que hizo Sanzet frente al Betis y luego el gol que metió Paredes frente al Villarreal, son acciones de corner en las que el Athletic ataca la zona de primer palo. Pero es que luego también en otros, o sea, equipos que defienden de forma mixta esas acciones de córner, pues hay acciones de todo tipo. Y por ejemplo también, por mencionar lo que decía antes, hasta 2-3 jugadores en frontal de área para que no haya problemas para finalizar esa acción. Es decir, que es un aspecto que está trabajado y que tiene variantes. Por lo tanto, eso, si tú lo sigues trabajando y sigues generando acciones diferentes de córner, lo normal es que tú sigas haciendo goles. O luego que entre o no, pues no sé, pero podría generar ocasiones de claras de peligro. Y luego, por otro lado, hay que entender que es una cuestión de dinámica o de racha. Es decir, yo recuerdo la etapa esa en la que vino Marcelino al Athletic y Muniain fue el lanzador de esas acciones de córner y hubo una racha en la que no paraba de meter goles en Athletic a través de acciones a balón parado, con Muniain siendo el máximo asistente del equipo. Evidentemente se trabaja, pero también es una cuestión de dinámica. Cuando Muniain coge esa confianza de decir, oye, es que hemos metido 3 goles de córner a través de mis lanzamientos, pues el cuarto, el quinto y el sexto pues llegan, como quien dice, también a través de una cuestión de decir, oye, que somos fuertes a través de esto, tanto por el propio Iker Muniain como lanzador, como el Athletic como equipo, ¿no? Entonces, es una cuestión de ambas cosas, pero lógicamente el repertorio de acciones que está mostrando el Athletic en esas situaciones te acerca más al gol, seguro.
Andoni Ortúzar, muy buenas.
Buenos días.
Ha pasado una semana y un día desde el día D. Media toneladita de bacalao.
Es que ilusión.
Se te ha caído el pelo, lo has perdido por
ya,
el camino.
Un poco tarde.
¿Es a la peluquería o se te ha caído
había,
el pelo?
Había cola en la peluquería.
Ah, vale. Pensaba que se te había caído.
Va a venir el buen tiempo ya. Hay que repasar.
Aquí la peluquería es que hay.
Tengo la mala costumbre de siempre la misma.
Sí, no, peluquerías y fruterías. O sea, puedes coger una manzana en una, cortarte el pelo en la siguiente, coger un plátano en la siguiente y luego en la siguiente volverte a retocar las patillas.
Lo de las fruterías, pero bueno, es tremendo. En cada
y las peluquerías también me sorprende. La pila de peluquerías que hay, no sé. Y,
bueno,
está bien, que me parece muy bien.
Si lo hacen bien.
Claro, no, si lo hacen bien y que es rentable, el producto es rentable, porque al final te están vendiendo el servicio y claro, todos lo necesitamos de una manera o de otra, pues bueno.
Está bien. No, vamos a poner una aquí. Solo me falta poner ya una peluquería, porque tienda de bacalao gratuito casi tenemos, ¿eh? Joder, aquí en Radio Bacalao. O sea que no nos hace falta mucho más, pero bueno, lo de la peluquería yo creo que lo vamos a dejar. De hecho, iba a venir Papayons con unas pizzas.
Ándale, bien.
Sí, o sea que ya no me queda mucho más, ¿eh? Bueno, pero bueno, todavía tengo espacio, ¿eh? Si alguien quiere anunciarse, tenemos espacio, ¿eh? El teléfono de la radio que sirve para todo, ¿eh? El 696-036-196. Lo mismo te anuncio bacalao que pizzas, que peluquerías. Si quieres, tienes una peluquería molona, pues también anunciamos peluquería. O hacemos intercambio, tengo que ir en algún momento, que ya se me está descontrolando esto.
Ahora están poniendo de moda las barberías.
La radio no se ve.
Las barberías, ¿no? Pero ahora hay mucha barbería también.
Hombre, de la barba, bueno, sí, barbería, pero para ser peluquería, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
que
sí,
gusta
sí.
La que voy yo es como barbería peluquería. Sí.
Hay gente ahora, que también te afeita. Hay gente que
son peluquerías, pero las llaman barberías, pero bueno, sí. Hacen de todo.
Hombre, te afeitan. Las que son solo peluquerías no te afeitan. No. Bueno, a mí no se
pues me igual, si te crece,
vengo sin afeitar,
si
pero
te,
bueno.
Si te crece al día siguiente, la barba. O sea, eso no tiene. O vas todos los días a la barbería o lo tienes complicado.
Sí, eso es verdad. ¿No? Pero bueno, ya el día que vas te dejan ya niquelado. Niquelado. Ya te dejan perfecto.
Como para una boda.
Eso es.
Como para una boda. Bueno, pues ya está. Pues nada, Andoni que ha venido todo elegante, todo bien, ¿eh? O sea que todo perfecto, todo genial. Y hablando de los balones parados y de las ocasiones que está teniendo el Athletic y de lo que está metiendo y de cómo están metiendo todos sus futbolistas, y yo creo que esto también está Zanguito dentro de la dinámica positiva, ¿no? Cuando algo funciona, es difícil que no funcione en alguno de los aspectos, al final está funcionando en todos, ¿no?
Sí, la verdad es que, por ejemplo, si nos ceñimos a lo más reciente, pues el partido contra la Roma, que tenía para mí su dificultad, pues resulta que en el minuto 10 se te pone de cara y luego juegas un partido muy bien, porque a veces ser uno más tampoco da resultado, pero juegas un partido tranquilo, concedes muy poco al contrario, y te vas a Sevilla, haces un montón de cambios y pese a no estar con el penalti otra vez, pues bueno, cuando tiene que aparecer el portero aparece y te llevas los tres puntos en una ocasión que no fue la única, porque antes de esa hay una de Iñaki Williams que hace, no sé, una de las mejores paradas del portero del Sevilla, espectacular, ¿no? La jugada en sí es buena y el remate es bueno también, es decir, pero la para, ¿no? Y sí que es cierto, pues que es un poco también en la vida, ¿no? Cuando te van las cosas de cara, parece que todo te va de cara, y hay veces pues que da la vuelta, ¿no? Y en este momento, pues el Athletic está en esa dinámica en que le va de cara, incluso también los resultados de otros, pues también le están ayudando, porque por ejemplo, pues, si no estoy equivocado, el Villarreal ha perdido los últimos 6 puntos contra el Alavés y contra el
no, es que la Liga,
contra el Madrid,
la
¿no?
La Liga no está siendo nada fácil, que los que están arriba también, a ver la puntuación final que sacan, pero no va a ser escandalosa, o sea, las cosas...
No, hombre, cuando hay tres equipos tan igualados, se reparten más los puntos, lógicamente, ¿no?
A ver, también pasa eso, es que el Athletic, muchas veces abajo.
El Athletic está ahí, es decir, que el Athletic podría estar un poco más cerca incluso, ¿no? De los que están, y no está tan lejos. Es decir, que entonces el Athletic está haciendo una temporada en Liga extraordinaria, con un poco más de, hemos hablado aquí más veces, un poco con unos detalles un poco más acertando un poquito más, estaría más cerca, pero es que está ahí, y bueno, pues la verdad es que ahora está saliendo todo de cara.
Y eso al final también hace que en el mismo partido también, al final, cuando todo va de cara, pues parece que también todos hacen mejor partido, hace buenos también a muchos jugadores, que no significa que no sean buenos y que no hagan buenos partidos, pero se nota mucho menos pues las imprecisiones, o si no ha sido gol, pues también esa imprecisión se nota menos, porque cuando al final pierdes pues puntos o es gol, pues al final se nota un poquito más, pero es verdad que todo está yendo de cara y que eso también es muy importante, aparte de los partidos que están haciendo y los jugadores que tiene ahora el Athletic, pero es verdad que los partidos están siendo buenos.
Yo solo una cosa sí que me gustaría destacar un poco es lo bien que han salido y lo bien que han hecho las cosas, concretamente en mi opinión, dos jugadores como Unai Núñez y como también Lecue, que seguramente si por un casual que podría haber pasado hubieran tenido algún fallo puntual, porque en el juego a veces pasan cosas, se estaban jugando ese momento en el que son dos jugadores que no cuentan demasiado y que han dado la cara estos dos últimos partidos, y para mí en los dos casos muy bien, y además también el tema de Unai Simón, que por ejemplo para mí es fundamental en Sevilla, porque en esos momentos en los que aparece el portero
aguanta el 0-0
y te saca los puntos por eso, ¿no?
Pero sobre lo que dice Iñaki, sí que es verdad que los dos hicieron un papel muy importante, pero para mí diferente el de Núñez del de Lecue, porque sí, claro, el de Núñez es obligado, y el de Lecue fue una lección que nos dio a todos Chingurri, Porque yo ya desde el principio ya empezaba a oír muchas críticas de por qué Lecue, por qué no tal, por qué no el otro. Y él lo explicó en la rueda de prensa muy bien, ¿no? Él pensaba que para un jugador como Luque Bacchio el que mejor le podía ir ahí es Lecue. No es que le pusiera Lecue porque no tuviera más opción con Núñez, era así.
Sí, pero...
Y de hecho los dos cumplieron perfecto, pero para mí la elección del otro día, del partido contra el Sevilla, pero nos la dio Chingurri.
Ya lo hizo contra el Betis, le sacó también al Lecue para tapar a Antony.
Pero sí, lo injusto
de
esto,
yo creo que le gusta ese tipo de elección, de cuando hay un extremo peligroso, como este caso pasaba con Luque Bacchio, le saca al Lecue.
Sí, sí, además es que lo explicó en la
Creo que en Chingurri. Barcelona, en Montjuic, también le sacó al Lecue para tapar a Rafinha.
Con lo cual,
fue en Supercopa.
Que los Supercopa, estos dos
roles le saca de marcador directamente.
Dentro de que son.
Olvídate de todo y vete a esto.
Pero dentro de que son dos jugadores no habituales, el uno por una circunstancia y el otro porque lo decide el entrenador, por eso digo que al final nos dio una lección Chingurri y también nos dio otra lección de cómo leer el partido, porque el partido del Atleti fue de menos a más. Aparte que tuvimos muchas mejores ocasiones. Si miras las estadísticas del partido, igual parece que estaba hasta igualado, pero no era un partido igualado. El Sevilla no tuvo grandísimas ocasiones y el Atleti tuvo la del palo, la del penalti, la clarísima de Iñaki. Luego hay una de Iñaki que la anulan por fuera de juego, que yo creo que se duerme un poco pensando que es fuera de juego, que luego si veis la jugada repetida, yo no estoy seguro si era fuera de juego. Algún detalle de Nico, bueno, la jugada de Iñaki Williams que le para el portero a Bocajarro, tirazo Iñaki, no, pero el taconazo de Maroal. Bueno,
sí, sí, sí. Taconazo
de calidad impresionante.
Sí, sí.
Pero se va ahí, no es que la tira a ver si pasa alguien por ahí, no, es que se la tira Iñaki.
Yo voy un poco también, es que somos injustos a veces, porque el partido se desarrolla igual, pero si hay una jugada en que Luque Bacchio sí se va en ventaja y recorta hacia adentro, chuta y la para, si no la para, claro, pues seguramente ya teníamos 3-4.
Pero iba muy centradita.
Ya, pero no, pero si la mete.
Sí, pero o sea, también tuvo Nico una parecida.
Sí, sí, es verdad que
hay jugadores que están en la diana.
Sí, porque el otro día haciendo una y Simón es clave.
Claro, que hay un momento dado contra la Roma en que se decide que Lecue juegue de central, ¿no? Es decir, que... Y sale y juega de central. O sea,
porque el defensa, al final...
Bueno, estaba Adama. Podía haber jugado Adama de lateral, podía haber jugado Yuri de central.
Pero es una responsabilidad mayor.
Podía haber jugado Parados de central. O sea, había más opciones, ¿no? Pero yo cuando sale... Yo igual porque yo tengo...
Cuando
yo
se
tengo,
va...
Yo tengo mucho cariño.
Paredes,
se va Paredes. Cuando tengo mucho Paredes, cariño, sí. Digo, joder. Es que ahora hay una mala suerte de que pasa algo y es el jugador fácil de es que Lecue.
No, sí, como le pasó ante el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Yo creo,
¿no?
También
eso,
que...
Eso le ha pesado,
Le ha pesado
que
muchísimo.
Antes...
Pues a Valverde le costó volverla a poner,
Decir, antes pasaba con ellos, ¿no? Valenciaga, ¿eh? Valenciaga también le sacaba...
Ha pasado con muchos, o sea...
Para marcar...
Es otro caso similar.
Que son el saco de...
Yo creo que es similar, pero es verdad que saca a Lecue porque Adama acaba de subir y meterle de central contra la Roma hubiese sido...
No, Adama de central no.
En general...
Creo que Adama de lateral, podía haber jugado Yuri central, había más opciones.
En general, de todas maneras, con Valenciaga, yo creo que Valenciaga daba... O sea, no tenía petardazos. Yo tengo la sensación de que igual Valenciaga te daba... Pues para algunos un 7, para algunos un 6, para algunos... Bueno, menos de un 6 no creo que le diese para nadie. Pero bueno, un 7, un 6, depende de a quién preguntes. Pero siempre daba lo mismo, ¿no? Quizás ese...
No daba
ese
un 8 o un 9, pero ese, tampoco un 4.
Claro,
¿no?
Esa era la mejor...
Era regular.
Claro, yo creo que el Lecue no llega al sobresaliente, pero sí que hay veces que pega petardazo. O sea, que igual...
Sí, o sea, en ese aspecto es diferente.
Si Lecue se mantuviese siempre en el 7, yo creo que tendría una consideración mejor... Quizás como la que se tenía con Valenciaga, ¿no? Que había un momento ya en el que al final de su carrera en el Athletic, pues a ver, no es hasta aquí. O sea, esto es un techo, da lo que da, es hasta aquí. Oye, cada uno tiene un nivel y sobre todo el tiempo también va colocando los niveles a otro nivel, ¿no? Y ya está. En el caso de Lecue me da la sensación de que, aparte de tener un nivel, no lo mantiene siempre. Y eso es lo que le penaliza, yo creo.
Pero también la diferencia es... ¿Qué pasa si fallas? Quiero decir, a veces hablaba un día Ernesto de un balón que falla Paredes el año pasado contra el Barcelona, la coge Yamal y la tira fuera a puerta vacía y en los cuartos de final. Claro, y cuando tú fallas y la jugada acaba en gol, tiene mucho más repercusión. Pero claro, si tu portero la para o el delantero la falla, y a mí me alegra que haya salido todo bien también, porque hay jugadores que siempre parece que están un poco en la diana, y jugadores con una trayectoria como Lecue, desde casa de toda la vida, y es al más fácil a veces de... Oh, y en cambio sale, da la cara de lateral, da la cara de central, ya sé que la Roma estaba con uno menos, y pero era un 2-0 que un gol a la Roma le metía en la eliminatoria, ¿no? Entonces, yo me alegro un montón por ellos. Ya.
Luego también, al final pasa lo mismo con Vesga. Falló el penalti y también todo el mundo que, ¿por qué Vesga? ¿Qué le ha fallado? Y, a bueno, ver,
estaba,
también.
Estaba decidido, o sea, decir que aquello de que estaba ahí.
Pero me refiero que al final también falla el que lanza.
Bueno,
hombre, Vesga le va a acompañar siempre el ojo crítico. Es un poco lo que decía
pues como
Iñaki con respecto a Lecue. O sea, y son jugadores.
Pero salió en el descanso de la final y fue un jugador que dio ese,
clave,
esa consistencia, clave, esa zona de juego, porque pues porque aquello no funcionaba.
No, al centro del
campo.
Y metió uno de los. Y metió uno de los. Aún resbalándose.
Aún resbalándose.
Sin tocarla dos veces. Sin tocarla dos veces.
Que es importante.
Se aprovecharon los de Mallorca con la coyuntura, sacando el penalti de Vesga, pero desde perspectivas donde no se veía si se toca. Pero si la ves de frente o de espaldas, es evidente que no toca el balón en el patinazo. O sea.
Pero
que,
por cierto, ese tipo de jugadas, no sé si se piensa cambiar o no. Yo pienso que tenía que repetirse el penalti y no darlo por fallado, porque cuando el portero sí, comete una irregularidad, se repite. No se le da por gol.
Lo que pasa es que la norma es, si la toca dos veces, claro, es lo que se falla.
Pero esa norma viene.
No, porque aquí, cuando tú tiras al palo.
Eso es.
Claro,
esa norma viene cuando es un penalti en juego, pero en una tanda de penaltis, que también, aunque al palo tú no la puedes tocar.
No, en una tanda de penaltis lo que hace es que se anula el penalti. Sí, claro.
Ya está,
sí,
igual.
Pero quiere decir que mismo. No, pero vamos a ver. Tú, en un penalti en juego, si pega al palo y el jugador que ha tirado el penalti la vuelve a dar, es falta. O sea, es falta directamente, libre e indirecto, saca al contrario. Pero en una tanda de penalti, o sea, lo del doble toque viene por ahí.
Sí, pero se anula.
Pero viene por ahí porque.
Está establecido que se anula el penalti.
Por eso, pero está establecido porque en una.
En la tanda
en juego, yo creo que podría tener ventaja
expresamente en las tandas,
sí,
también, o sea,
que eso sí, que sé que está establecido, realidad, pero que no tiene sentido.
La realidad es que yo no veo que lo toque dos veces en ese que habéis dicho, en ninguno de los dos.
Bueno, pero aunque lo toque,
en el de Vesga no toca, eso es evidente.
En el otro no lo veo.
Bueno, pero Iñaki, aunque lo tocara,
yo creo que lo toca un pelín, pero
primero porque es un acto fortuito, eso por un lado. Y cuando un portero comete irregularidad en una tanda de penaltis, no dicen gol. No, se vuelve a tirar y comete una irregularidad. Entonces, si el delantero comete una irregularidad y mete gol, o sea, si lo falla, fallado. Pero si mete, repite. Porque es una irregularidad. Tendría que cambiarse más, máxime, porque esa norma que dices, Alberto, está hecha,
yo creo que de todas
maneras, para un penalti en juego. Para que el delantero, si el portero, no se beneficie del
si
rebote.
Si el portero se adelanta y no influye en el penalti.
Si el gol es gol, no se repite.
Diría que no se repite. Hombre, o sea, de hecho, ha pasado
si
alguna
para,
vez.
No, ha pasado hace poco que
si el gol es gol.
Si va al palo, no se repite.
No, sí, sí.
Pasó hace no mucho.
Claro, sí, es que no me acuerdo cuál, pero en alguna ha pasado que el portero se adelanta, pues, no influye en el lanzamiento porque no lo para él y no se repite.
Bien, pero con más motivo, lo que no pasa es que si el portero comete una irregularidad, es decir, se adelanta, para el penalti.
Si lo para, se repite, claro.
No, claro, pero es que le da, es que sería el equivalente a que dieran por gol. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bueno, o sea, que porque el portero comete una irregularidad, le dan gol directamente al equipo contrario. Eso es lo que le han hecho al delantero. Es decir, ha cometido una irregularidad y en vez de repetirlo, le dan por fallado.
Está establecido así.
Por eso te digo, pero
yo creo que van a cambiar la norma, ¿no?
Tienen que cambiarla porque no tiene sentido.
Se está planteando
cambiarlo. Tiene sentido si es balón en juego, si es en un partido, porque eso evita que el doble toque se refiera a que toque el palo, te vuelva y la vuelvas a dar tú. Pero en un en juego, en una tanda de penaltis no hay posibilidad. Si pega el palo, se acabó el penalti. Entonces, por dar doble toque, que es además un acto en este caso fortuito. Bueno, hombre,
pero
lo mismo
eso
es que
no nos pasó a nosotros.
Bueno, pero cuando nos pase lo diremos. No nos pasó, cuando nos pase.
No nos vamos a volver a patinar.
Mira, es raro, es una jugada rara.
No nos vamos
a volver. Pero es mucha penalización.
No va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Por cierto, que también en el penalti de fallado por Vesga, hay un jugador del Sevilla que entra en el área, pero
no
también la norma es que el despeje no va hacia donde entra. Entonces, como los otros están ahí en el aire metiendo medio cuerpo, pero sin estar dentro, sin pisar y estar dentro del área expresamente ni del semicírculo, pues no se repite.
Y la amarilla, Saúl. No le tenía que haber sacado amarilla.
Por la mano.
Por la mano, ya tenía una amarilla.
Ya tenía una.
Era exclusión.
Eso es lo que reclama.
Por eso no se la saca, ¿eh?
Eso es lo que le reclama.
Por eso no se la saca.
Yo creo que es amarilla, claro.
Sí, hecho, pero por eso no le saca la segunda.
De hecho, en el descanso
seguro
se queda fuera. Porque el entrenador
se queda fuera. El entrenador le quita porque... Como, le
va, sí, porque a la mínima así, que hagas te la saca.
Te va a expulsar.
Claro. Porque el árbitro se da cuenta que
hay esa... tarjeta amarilla clarísima. Ya tenía una.
Pero se da cuenta porque en las imágenes de televisión se ve como... El árbitro, no sé, a Iñaki, que creo que es como capitán el que va a hablar con él, y le dice claramente, para segunda amarilla, no sé qué, como para segunda amarilla no puede expulsar a un tío por
sí,
esto.
Sí, o sea, como que o sea, ya tiene una.
Él sabe, el árbitro sabe, que es Pulido Santana era, ¿no? Sí. Él sabe que era segunda amarilla y yo creo que se le lee en los labios claramente sí, pero... que para segunda amarilla como que no lo veía.
Bueno, pero claro, da igual que sea primera que segunda.
Plano, si le da con un la segundo plano esa jugada, pero porque ganó el Atleti.
Claro.
Sí, sí, claro.
Sí, es que si no, esa jugada es clave.
Hombre, de hecho, cuando concede el penalti, hay una pequeña confusión porque los jugadores del Atleti le van a reclamar y parece que es que no va a conceder el penalti. Hay gente que parece como... No, es que van a reclamarle es que al árbitro porque no le saca tarjeta amarilla.
Hay algún momento... No, sí, pero bueno, es que al principio hay algún momento en el que también genera duda el que lo vaya a pitar. Cuando el tío va con la mano por arriba, no le veo muy convencido de pitarlo.
Bueno, lo revisa en el monitor, ¿no?
Sí,
se ve clarísimo si revisándolo es
que
no lo pita.
Pero yo creo que lo ve, es que yo creo que él lo ve en directo, ve la mano y no la interpreta por penalti. No. Si no llega a ver VAR, yo creo que él
VAR,
ve la mano, él ve la mano y no interpreta que sea penalti, sí. Cosa que me llama.
En el audio del VAR dice, voy a pitar penalti, pero sin amarilla, pero no saco amarilla, dice, en el audio del VAR.
Es que ahora pitan poco, ¿eh?
Ya,
para
lo dejan estar.
Claro.
Lo dejan estar.
Pues habíamos hablado, le mandó la Supercopa, un penalti que le hacen a Gaby. Entonces el árbitro no pita nada y ya le avisan. Es decir, que es un poco la dinámica de ahora de. Ya me dirán si
es que ahora
algo,
tiene
¿no?
respaldo. Entonces, que es un poco.
Y el
voy arriba. A equivocar claro. Y a ver qué opinan desde el VAR.
Claro.
Si me dicen que vaya a verlo, lo decido.
Yo creo que el papel de los niñes desde el VAR. Ha quedado en un segundo pues, plano
total,
completamente.
Ya, vamos.
Sí. Completamente, porque los fueras de juego que era
pero muchas decisiones del árbitro también.
Se lo pueden pensar ahora las líneas. Porque encima,
¿para qué voy a levantar?
Ya me lo dirán. ¿Tienes alguien que te rectifique?
Esa encima también es buena porque hay veces que depende de la jugada, que esas son las que luego ahí los matices son a veces complicados. Hay veces que la jugada no la dejan seguir tan rápido y el árbitro pita y dices, ey, ¿qué pasa?
Déjala luego, acabar y ya veremos.
Y luego, luego ves que no es para tanto la cosa y dices, bueno, y si no hubiese sido, porque ha sido por media bota.
Y muchas veces también pasa que cuando
y luego
es
otra
muy
vez
claro,
que es
clarísimo.
Metro y medio y dejan media jugada y tal, y no
hay
sé
riesgos,
qué, entrada abajo,
riesgos
puede haber
de lesiones.
Lesión, puede haber una expulsión de un tío que luego no tenía que haber sido porque, claro, le agrede, depende del tipo de historia que pase después, puede llevar a algo que tenía que estar anulado.
A mí
antes.
Sobre todo que, o sea, lo que yo iba a decir era sobre todo las lesiones, porque en una carrera al final, cuando es por mucho, es que dices también, ya no solo si es el delantero, no es que los centrales, el portero, o sea, se puede lesionar en esas jugadas.
Vivian se lesionó así, en una carrera intentando llegar, que...
Por eso, y
que trata de llegar y sabe que medio metro de ventaja del otro en fuera de juego, por lo que fuese, y vas corriendo, te lesionas, tal, y luego qué.
Sobre todo porque tú intentas llegar porque no sabes si van a pitar, porque igual no lo has visto. No,
o sea, luego te hacen la doctrina Francia con la selección
sí,
española,
también,
¿no? La de
también,
que,
sí,
no,
también.
Voy porque no me lo estás pitando, me tiro, pego, toca el balón y tal, y luego no, ya es una nueva jugada, gol de fulano, sí vale. Y dices, a ver, esto explícamelo. Ahora por lo menos rectifican hacia atrás y vuelven al inicio de la jugada, que eso por lo menos sí que ha cambiado. Y si el inicio de la jugada...
El otro día en el Barcelona Atlético Madrid hay una mano clarísima
sí.
De Depol.
Sí, sí, es verdad.
Que luego toca uno del Barcelona y entonces ya se cambia la jugada y esa jugada acaba en gol del Atlético Madrid. Entonces ya no se puede mirar en el VAR cuando había sido algo, no sé, 10 segundos antes,
sí,
clave,
sí,
para cortar
sí,
la pelota.
Decisivo, sí,
pero,
sí.
Pero claro. No deja, deja de tener influencia en la acción.
Claro.
Es decir, es como lo del gol de la Roma, que era fuera de juego. O sea, es verdad que puede ser que desvirtúe un poco el juego en sí, es decir, desde el punto de vista de que igual no tiene influencia muy directa, pero es que la acción viene de eso. Entonces, si la acción viene de ahí, hombre, es que igual tienes que realmente se va a no dejar de ser una acción que no es limpia como tal. Entonces, si la jugada en sí no es limpia, es que no debería ser gol legal. A mí lo de Paul me dejó alucinado.
Se le lee claramente a de Burgos, es otra jugada, le está diciendo a, creo que a Íñigo Martínez.
Para
mí no, pero eso, claro, dice, para ellos sí.
Pues mira, la de Muniain, si os acordáis, echó para atrás, ¿cuánto se echó para atrás? La vio, mano, no es gol.
Ya sé que...
Por eso, que hay veces que... ¿Cuánto se ve? ¿Cuánto se ve para atrás?
Un córner en contra. No es córner, evidentemente. Y es clarísimo que no ha sido córner. No se puede decir nada. Sacan el córner y te meten gol. Joder. O sea, es decir que es que hay veces que nos detenemos.
Hombre, pero ahí
en que
sigue...
si la ha rozado, es que no sé qué, y claro, hay cosas.
Pero sigue
tiene tío, que haber... Oye, tío, no es córner.
Sí que tiene que haber un límite.
Claro.
Y el límite de los córners está muy claro.
Arbitraría todo.
Claro, los córners está muy claro que tienes que dejar que se tire el córner y el árbitro, si tiene dudas, o los del VAR si lo han visto claro, pues cruzar los dedos para que no haya
no
gol,
sea gol,
claro, no haya gol, y que el árbitro de campo pues libre, ¿no? Porque claro, en el VAR están viendo, se ve la repetición y dicen, joder, vaya córner que se ha comido. Claro.
Lo vemos todos.
Pero si no, es que
no,
sí.
No, ya, por eso digo.
Si no, sería una locura. Sí,
es que sí. Si no, no se necesitaría árbitro ni Linieres.
Bueno,
en
es que
el
además,
campo.
Ahora están bastante de más.
Hacer con el baloncesto.
Los Linieres están
de más. Que puedan pedir los banquillos, se pueda pedir el árbitro.
Pues, ¿cuánto duraría un partido?
El poder de decisión de los Linieres, que es el fuera de juego, en este momento, ahora,
claro.
Prácticamente no tiene importancia. Porque levanten o no levanten, si acaban a un gol, van a ir a mirar.
Bueno, tiene importancia cuando levantan y podían haber esperado.
Sí, luego, pero eso, que pasa a veces, pero si no, en el momento.
Sí, como mucho alguna falta que pite cerca de su zona de influencia o así, pero son contadas.
Como en teoría están conectados los tres, ¿no? Incluso el cuarto árbitro están conectados con el pinganillo, están hablando de manera constante.
Pero
¿no?
A lo que voy, que levante un linier, dice, vale, ha levantado, pero espera. Que hay que mirarla.
O sea, luego las bandas,
esa es su labor.
Que pueda, o sea, ser tuya,
y si
mía.
Si no levanta, también se mira. No,
para jugadas de banda, hombre, puede influir.
Para jugadas que acaban en gol.
No, para jugadas no determinantes. Realmente está para fueras de juego no determinantes. De uno que vuelve de posición antirreglamentaria para peinar un balón o tocarla, que luego va al centro del campo de tu equipo y tal, pum, fuera de juego. Vale, una jugada que.
La jugada que acaba en gol, su papel es.
No, el papel de Liniera quedó desvirtuado completamente con el VAR.
Y el del árbitro poco a poco también,
poco a poco
en algunas decisiones.
Sí, pero es
también
el que marca el criterio, por ejemplo, de pues el arbitraje
de
por
las
ejemplo,
tarjetas,
el arbitraje que tuvimos con el Atlético en Roma y el que hubo en San Mamés era completamente distinto.
Sí, sí.
O sea,
el de San Mamés fue un buen arbitraje.
Claro.
Es un árbitro Champions.
Sí.
Diferencia.
El de la Roma, entre las tarjetas,
no
las
sabía,
faltas
no
que pitaba.
Sabía por dónde
todo,
le daba el aire.
Sobre todo las tarjetas.
Los abrazos, indica.
Sí.
¿Cuántas tarjetas tenía el Atlético y cuántas la Roma?
Afortunadamente no fue un partido en el que hubiese que tomar decisiones traumáticas, importantes, demasiadas,
una
excesivas.
Sí.
Bueno.
Una. La clave del partido la toma el árbitro. Porque si saca amarilla, el partido cambia. O sea, y el árbitro tuvo muy claro que era roja. Y la tuvo clarísima. Y era
roja.
Claro, pero si saca amarilla, tiene explicación. Porque empezamos con que había otro defensa cerca, que quizás roza el balón. Te coge un Mateu de turno y te explica su vida y dice que es amarilla.
Pero luego igual también entra el VAR, porque al final...
Pero el tío echa un campeón del mundo.
La roja sí entra.
Campeón del mundo, que el árbitro sabe quién es el jugador, porque es evidente que sabe quién es el jugador.
El de San Mamés.
El de San Mamés. Un tío que ha ganado el Mundial, que ha ganado la Champions, claro, que no le dice.
El tío con más experiencia de la Roma.
Roja.
Comete ese error.
Y dejo la Roma con 10, 80 minutos. Pero no le tembló el pulso. Claro. Estamos en otros arbitrajes, claro, si hace...
Bueno, a ver, son roja...
¿Qué voy a contar, no?
Son roja las dos, ¿no? La de Roma y la de San Mamés. O sea...
¿La de cuál? ¿La de
Yeray? Sí.
Bueno, Yeray, segunda amarilla.
Claro,
realmente.
Bueno, eso...
O sea, quiero decir que
era segunda amarilla.
No es discutible, no es discutible.
Claro,
pero que la de Roma el otro día, te toca uno que dice que es amarilla y... Porque el del VAR, en esa jugada, dudo que le llame para decir que es roja.
Bueno, no sé, ¿eh?
No, si él interpreta y lo ve...
Discusión
de
interpretación.
Porque eso también en el campo...
Pero igual le
En el campo del árbitro es el que ve realmente más clara la peligrosidad de la jugada. O sea, porque él ve dónde están colocados, la velocidad que llevan cada uno, y él mismo se pone en situación y ve... Y además está viendo a los jugadores cómo corre cada uno también. O sea, en un momento dado no es lo mismo que te coja ese balón, por ejemplo, Ruiz de Galarreta, que igual no es el más rápido de...
Sí, hoy también si la coge Iñaki, pues hubiese sido también...
Sí, pero empezamos con que el jugador se va hacia la banda...
El que la roba es a nadie. Entonces, sí, pero rápido.
Pero si empezamos a justificarlo, no, es que el jugador no va a la portería, hay un lateral que está cerca... te puede justificar de mil maneras, pero yo hubo un árbitro que dice, no, roja.
Y, es que fue fue doble fallo, ¿no? El pase y después claro, hacer falta. Si no hace falta, vale, te mete gol.
Te llevas al jugador hacia
luego hay que meterlo, claro.
Que meterlo, y era el minuto 11.
Sí, por eso. Era el minuto 11.
Y luego están los fanáticos anti-Athletic que dicen que así gana el Athletic, básicamente, ¿no? Pero hasta Ranieri. Bueno, Ranieri lo dijo después del partido. Hummels luego en redes sociales pide perdón a la afición porque con su experiencia no se puede permitir eso, o sea que...
Joder, es que fíjate, comete ese doble error el tío con más experiencia de la Roma, que no sé cuántos partidos habrá jugado con la selección alemana.
Campeón del mundo.
Pero Europa. Es que en 10 minutos la presión del Athletic ya les tenía absolutamente abofeteados por todas partes. Al final es lo que hace...
Es verdad que igual está un poco lento, igual, Hummels.
Es un fallo terrible. O sea, quiero decir que es un fallo. Sí, no está suficientemente presionado para hacer eso. Tiene la opción de balón atrás. Tiene un montón de cosas.
Comienzo de partido, que físicamente no está...
Ya había dado un sustillo la Roma, aunque era fuera de juego en el balón que cabecean al palo. Que era fuera de juego, pero bueno, con tres centrales bien plantado y claro, eso cambia el partido. Entonces el árbitro dice, va a cambiar el partido, pero me da igual, la tomo.
Y eso que es el segundo partido, porque muchas veces, o sea, es el decisivo. Acabamos porque hay dos.
Un árbitro que dijo, no voy a sacar la segunda amarilla...
Que tiene una.
¿No?
Se intuye que quiere decir eso.
No sabemos por qué, que no era como para sacar segunda amarilla. Es que eso sí parece que lo dice. A mí eso me hace muchísimo.
Eso lo puede decir en una falta. Pero joder, en una mano voluntaria que levanta la mano que está...
De todas las maneras.
Eso es amarilla. Levanta el brazo.
Eso es el criterio.
Y se pita penalti y roja no es, pero amarilla sí.
Que siempre lo hablamos, que la segunda amarilla para echar a un tipo por segunda amarilla que tiene que ser una cosa que tiene que ser en línea al listón que tú hayas puesto. O sea, es que a mí me hace una gracia, ¿no? Las primeras amarillas, como son un poco de control, para que no se me vaya al partido, saco unas amarillas aquí, pim, pam, tal. Luego se están dando caña hasta en el carnet de identidad, por ejemplo, en algún partido que sea un poco... Y claro, como ya hay varios con amarilla, ya para la segunda amarilla el listón lo he subido al infinito.
Y la primera amarilla es clarísima, pues una entrada por detrás sobre Berenguer, creo, La primera amarilla de Saúl, me refiero.
Sí, sí, la primera
es que amarilla. Luego también...
La amarilla es una entrada por detrás sobre
luego el también Marino. Pasa...
Saúl dice,
pasa lo mismo...
No es que sea rigurosa la primera.
Es una contra que...
Luego pasa lo mismo en el área, ¿no? Las faltas que se pitan fuera del área, luego en el área son, no son, y pasa lo mismo con las amarillas. Bueno,
alguien de aquí hemos visto alguna vez que expulsen a un portero por perder tiempo...
Cuando
está perdiendo el tiempo, más o menos el árbitro va y dice, pum, amarilla.
Sí, la primera.
Claro, a partir de ahora ya puede perder todo el tiempo que quiera.
Y además, si la primera siempre se la sacan en el 85. Claro. No te vuelvas loco. Lleva perdiendo tiempo 20 minutos y se la saca la amarilla en el 85 cuando...
Va a quedar bien.
Normalmente eso suele traer los aplausos del público que está protestando. Sobre todo si el público es, si es el de fuera y el público es local. Es como, muy bien, después de 20 minutos perdiendo tiempo. O sea que, mira, nos dicen por aquí que también es una vergüenza que al final del partido no se sepa cuánto se va a descontar, que debería de ponerlo en el video marcador y así todos lo veríamos y no al gusto del árbitro de turno.
¿En qué campo?
No, que se fuese poniendo, o sea, quiero decir que se fuese viendo. Creo que se refiere a
los minutos que pasan a partir del 90.
Que se vaya anulando.
Eso en Sabamés antes no lo ponían, ahora lo ponen.
Ahora lo ponen en partidos. En la tele lo ponen. Que en Europa no se
pero puede. No, antes no se ponía. Eso es verdad. Solamente dejaba minuto 90 y no sabía si era 93 o 96.
Se refiere a ir sumando los minutos. O sea, cuando hay gol. Bueno, esto, más o menos, las cosas más o menos clave se saben. Cuando hay gol, es un minuto más. Cuando hay
cambio medio
minuto y luego lo de las lesiones que es un poco
al criterio del árbitro
y las pérdidas de tiempo.
Pero bueno, que ocurra todo eso en el descuento, estamos diciendo, porque si no...
No, que yo creo que he interpretado que se fuese viendo el acumulado O sea, minuto que tú veas, minuto 39 de la primera
parte. Ya se han perdido 5 minutos.
Y que te vea y que pongas al lado el descuento que mínimo va a haber.
Pues como tengan que hacer eso, en los partidos serían de 90 o de 190.
Que estuviera la repetición, medio más, medio más, añade medio, añade medio. Súmale uno.
Lo que es matemático, que se supone que lo han establecido así, que son los goles y los cambios, eso más o menos, más o menos.
Entonces ya no sería el criterio del árbitro, sino sería alguien desde fuera que estuviera marcando los tiempos.
Cuando hay una interrupción en el descuento, el árbitro sí suele decir, pues uno más o así. Ahí sí que
y lo evidencia y lo dice claramente.
Sí, pero es que imagínate durante el partido, ¿cuánto se alargaría? Depende de los partidos. Perder el tiempo.
Y el VAR. ¿Cuánto se pierden a veces en revisiones de VAR?
Sí, y se añade poquito, que no es.
No se sabe exactamente, eso claro. También es a criterio del árbitro.
Y que nunca se añade lo que realmente se ha perdido. O sea, que los partidos suelen durar una hora aproximadamente.
Muchas veces, más que el tiempo que se añade, es cómo corta el ritmo al que quiere jugar, ¿no? O sea, porque sí,
bueno, pero eso es fútbol. 5 minutos, pero... Eso es fútbol también, ¿eh?
Ya, pero quiero decir que eso es lo que no se penaliza. O sea, el tema es que está bien que se alargue, pero el tema es que hay un equipo contrario a veces que es que no te deja jugar.
La única solución a todo eso, la única solución a todo eso es que los partidos duren 90 minutos y que las cosas que son parables se paren. Es decir, en el cambio, no, medio minuto no, desde que conceden el cambio hasta que sale y se para el reloj. ¿Sabes? Una lesión. Desde el momento que el árbitro dice, para en el tiempo hasta que se recupera, entonces, y 90 minutos, y se juega 90.
Como en baloncesto. Sí,
no tanto, porque en baloncesto sale fuera de banda y también se para. Digamos que ahí no se pararía. Pero sería en lo que es acumulable tiempo, pues parar. En el cambio, parar.
Hombre, habría que quitar algún minutito de juego. Porque si no, te puede. O sea,
también
que ser...
tiene sus cosas bonitas. Porque a veces el que pierde tiempo, luego es el que está. El que lo se beneficia necesita. De tiempo. Es decir, porque claro, es decir, hay muchos equipos que van perdiendo el tiempo, ¡pum! Le meten un gol y luego tiene 10 minutos él para. Porque es el que ha perdido el tiempo. Es decir, que es que. Esto es el fútbol tampoco. Tampoco vamos a.
No, lo de parar el ritmo al final y hacerte el que te duele todo y tal. Y al final, justo cuando va a decir que salga la asistencia, dices, no, espera, que me levanto. Claro. Así no tiene ni que salir ni nada. Ese tipo de cosas no serían parables, pero bueno, como dice Andoni, igual, pues las atenciones médicas, pum, parables.
Que el árbitro marque el tiempo, y entonces el que marca el tiempo lo para, y dice, ahí habría, el tiempo,
ahí
y
habría
el
que,
tiempo.
Habría
ya
que
está,
quitar,
ahí, y sería tan sencillo
habría
como
que
eso.
Quitar al menos 5 minutitos por parte. Habría que dejarlo en 40 minutos, porque si no, al final...
40 minutos de juego más real, y que cuando el árbitro haga una señal, el que lleva el tiempo lo pare. Si es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que hay cosas del fútbol que no queremos avanzar. ¿Sabes? No queremos. Queremos que el fútbol sea...
Para seguir teniendo tertulias todos los
días. Claro, esencia. Entonces no nos gusta el VAR por eso. No nos gusta que paren el juego porque eso es baloncesto. ¿No?
En la Eurocopa era cuando añadían 14 minutos y...
Imagínate, el fútbol americano. Tú mira el fútbol americano cómo es, ¿no? No queremos que se acerque a eso. No queremos.
Hablar por el microfonito del árbitro, a mí me mola.
Bueno,
escuchar todo el estadio lo que está...
Eso hacen en rugby y lo explican en alto.
Mira, algo que no se hace en fútbol y se hace en mucho, parar, ¿no? Un tiempo muerto, ¿no? Para que el entrenador cambie, explique, eso no se hace. No queremos que se acerque eso al fútbol. Puro, solo el descanso.
Los entrenadores aprovechan para eso.
Que hablando de pausa, una de las cosas que a mí me parecería necesario, y no me parece que vaya en contra de nada, es que pueda solicitar cada equipo una revisión. Es decir, cuando eso del VAR, ¿no? que pueda solicitar el equipo la revisión, si no lo han considerado desde el VAR. Porque eso es una cosa que existe en cualquier deporte en el que existe el instant replay o el VAR. Es decir, que el equipo interesado solicite que se revise. Eso no se puede tampoco. No queremos que estas cosas ocurran. Queremos seguir debatiendo.
Claro que
discutiendo.
Sí, diciendo si son
que
buenos
esa por
o
qué
son malos,
no la ha revisado
árbitros,
el árbitro.
Venga, vamos con más. Venga, aquí en directo Marca Bilbao Radio Marca. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao al que puedes mandar tu mensaje de opinión.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¡Ay, no! Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
¿Quieres que te fabriquemos tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. También disponemos de todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Armarios y Muebles Los Chopos. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6 y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. También nos encuentras en armarioslochopos.com y en redes sociales @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Alberto, desde Cariño, deja de demagogia, que nadie está buscando esas peleas que comentas, y dediquémonos a hablar del aspecto deportivo, que nos está yendo muy bien. Venga, Atleti.
Ya hemos hablado del aspecto deportivo, y bueno, pues ya introducimos también el tema de la UEFA, ¿eh? El tema de lo que ha pasado, y bueno, pues de la última comunicación que ha recibido el Athletic con respecto al expediente que ha comunicado. Yo discrepo del oyente con respecto a que no se busca pelea. Yo creo que sí que hay aficionados del Athletic, que lo son, porque entiendo que al llevar distintivos rojiblancos muchos de ellos, pues se supone que son aficionados del Athletic. No sé si son más aficionados del Athletic o aficionados a la gresca, pero bueno, que sí que buscan pelea. Buscan pelea con los aficionados rivales y buscan pelea con la Ertzaintza. Porque si no, yo conozco a mucha gente que estaba en el partido, en la previa de Roma, y que no tuvo pelea ni problemas, ni estaban cerca de la pelea ni de los problemas. Estaban más a ver cómo podían sacar una birra que otra cosa.
Los incidentes de San Mamés después del partido son de radicales del Atleti, ¿no?
Radicales y chavales, porque es que ya directamente, o sea, o gente, o
los
algunos
incidentes que pasaron antes, no, fueron los radicales de la Roma. Que ahí cuando la Ertzaintza cargó dos veces en la explanada de San Mamés, bueno, en las vallas de entrada, fueron contra los radicales de la Roma.
Es verdad que la Ertzaintza carga después
post,
también,
los
¿eh?
Del post debe haber mix, ¿eh? También hay momentos, sí, en los que les debe escapar algún radical de la Roma. Que o sea, empieza a liarla un poco y tiene la respuesta de los otros, que no hay que responder en ningún caso.
A ver, o sea, que el dispositivo es mejorable.
Y
eso,
que falló.
Eso es,
¿eh?
Eso
pues
es
luego, Julio, eso lo que no entendí el dispositivo
primero, que a los de la Roma les concentran en la calle Parraguirre, que es el centro de Bilbao. Cuando con el Slavia de Praga, el punto de encuentro fue la Plaza San Pedro de Deusto y les bajaron por la calle Iruña, creo que fue, Puente Euskalduna, y no hubo ningún problema. Y después, ¿por qué los meten tan tarde al campo?
Porque estaban tomándose algo en la calle Diputación aquí abajo. Los radicales, los más radicales, que estaban controlados por la Ertzaintza, estaban aquí y hasta que se tomaron la cerveza, entiendo.
La afición rival, sobre todo si tiene cierto riesgo y cierto peligro, hay que meterla antes al campo.
Y sacarla. Muy tarde.
O sea, y bueno, lo sacaron tarde, ¿eh?
Porque sacaron tarde.
Estábamos todavía allí. Estábamos todavía trabajando allí en el campo. Sí, estaban todos los.
Casi hora y media, ¿no? Sí, después, sí, eso me parece también.
Terminaron todas las declaraciones, toda la zona mixta, y yo, cuando salí, yo estaban todavía por ahí, y todavía el tema fue después todavía. O sea, ¿yo? Porque había gente y había chavales y radicales y tal, tirando botellas. A la Ertzaintza, porque sí, a distancia.
Bueno, hubo también cargas en la explanada antes de que salieran los de la Roma.
Para desalojar la explanada, si desalojar, si estás cerca de...
Hombre, tienes que desalojar, pero no cargar.
Una cosa que no entiendo, y igual me la podéis, no sé, es que no lo... Igual que dije cuando el partido de Roma con lo de las bengalas, yo no sé qué responsabilidad tiene el Athletic en que gente meta bengalas al estadio de la Roma. O sea, no la entiendo. O sea, sinceramente,
para mí no tiene ninguna, ¿no?
Ninguna.
Para mí opinión, ninguna.
Vamos. O sea,
ahora tiene por la multa que recibe, 30.000 euros.
Ahora tiene responsabilidad porque los de la Roma se sentaban en las escaleras y no se.
Yo entiendo esa responsabilidad. Yo entiendo que el Athletic tiene que tener personal para que la gente no se sienta en las escaleras. Lo entiendo. O sea, puedo entenderlo, pero yo no sé qué responsabilidad tiene. ¿Por qué la UEFA dice de algo que ha pasado en la explanada o no sé dónde? Quiero decir, el comportamiento de San Mamés durante el partido fue magnífico.
Sí.
Ni una bengala vi. Yo no vi nada. Si las ha habido, yo no las he visto. No se tiró nada. No se insultó a nadie. Hubo un ambiente terrible. Buenísimo. Y ahora la UEFA expedienta porque ha pasado algo fuera de San Mamés. Entonces, hay algo que a mí... Se me escapa, o sea...
Fuera de San Mamés, realmente, la alegación del Athletic es, supongo que también es muy fácil. O sea, es que ellos no tienen la seguridad de
todo Bilbao.
De Bilbao. Es que... O sea, claro, es que fuera de San Mamés...
Es que no entiendo qué responsabilidad puede pedir a la UEFA, según he leído el comunicado del Athletic, de los incidentes que se producen fuera de San Mamés. Yo creo que el Athletic tiene responsabilidad hasta la puerta. Sí, o debiera tener hasta la puerta. Y dentro tendrá que poner todos los medios y ponerse a disposición de la China, de la policía, de la UEFA, todo lo que le pida. Mira, hemos dado 2.000 entradas a la Roma, están ubicados aquí, entran por aquí, salen por aquí. Si tenéis otras cosas, nos adaptamos. Pero es que entiendo que quieren multar al Atlético también porque se sientan las escaleras. Vale, pues perfecto. Oye,
también te digo que eso... debería tenerse en cuenta la proporcionalidad del problema.
Eso quiero decir.
O sea, quiero decir que se sienten en las escaleras es un problema para la seguridad a la hora de una evacuación de la zona o de San Mamés. Bien, pero entrar a decirles por favor no iba a ser, porque no por favor no te hacen ni claro. Caso. Entonces, entrar a obligar a desalojar las escaleras puede generar un ambiente y un problema mayor que haya gente en las escaleras. Yo creo que hay que gestionar la proporcionalidad del asunto.
Hay que tener autocrítica en este tema, porque si con 1.000 o 2.000 aficionados de la Roma nos está pasando esto, y a unos meses vista tenemos previsto organizar la final de la Europa League.
Pero el Atleti no lo organiza.
No, bien.
Ahí el Atleti no tiene nada que ver.
Vale, pero autocrítica, llámale a la Ertzaintza, llámale a quien
sea.
El dispositivo.
Perfecto.
Porque ¿qué va a pasar cuando vengan 20.000 o 30.000, por ejemplo, del Alacho a Bilbao?
Bien, pero ahí
y otros 20.000,
pero ahí tenemos,
ojalá sean
Andoni, ahí tenemos, vale, claro, decir, ahí tenemos lo que es la UEFA y el dispositivo de seguridad. La UEFA...
No queremos la responsabilidad que tenemos nosotros, Andoni.
Yo, sinceramente, a mí me podéis rebatir esta frase, seguro, y todo, pero yo lo que veo, lo que percibo... Lo primero, creo que el dispositivo de la Ertzaintza a la hora de mover a los aficionados de la Roma no fue el mejor. Pero a los aficionados del Athletic con ganas, a los aficionados del Athletic con ganas, la sensación que tengo es de la culpa es de la Archancha, que no nos impidió de buenas maneras y bien que agrediésemos a los de la Roma. Porque, claro, la sensación que tengo es de que hay una crítica desmesurada por parte de los aficionados rojiblancos del Athletic a la Archancha, que el dispositivo fue muy mejorable, sí, que luego criticamos porque no impidieron, por meternos todos en la globalidad. La Archancha no impidió que nosotros mismos agrediésemos a los de la Roma. No lo impidió bien. Y luego cargó. Joder. Si ningún aficionado, yo estoy convencido, si ningún aficionado del Athletic, ninguno, hubiese intentado nada con nadie de la Roma ni con la Archancha, y si cuando la Archancha indica o va moviéndose hacia el desalojo de la explanada, tú pregunta, hay que desalojar, si vale, ya nos movemos, si todo el mundo se mueve con la Archancha y si nadie tira nada ni agrede ni hace nada ninguno rojiblanco, a mí me resulta especialmente complicado pensar que hubiese habido, como había, bengalas, botellas. Yo las botellas no se las vi tirar a la Archancha.
Pero,
vale, yo
pero
he visto, déjame, esto no me lo han contado. Lo dije yo el otro día. Esto no me lo han contado.
Una cosa,
yo, la Archancha, sin cargar, desde la zona de Pozas, creo que era ese trocito, el trozo de calle peatonal de Pozas, o no, ya era Urquijo, un poquito más allá. Desde esa zona, con la Archancha en línea, sin cargar. Cuando yo salí del campo, la Archancha en línea, porque salían los aficionados de la Roma con la explanada ya más o menos despejada y sin nadie cargando, había aficionados del Athletic tirándoles botellas a la línea de seguridad de la Archancha.
Bueno, pues, pero
a mí eso me lo tienes que explicar despacito para que yo lo entienda.
Pero una cosa, Alberto, solo una cosa. Evidentemente es así, pero es que solo la palabra Athletic, son gente tirando cosas a la China. Y el tema sí,
pero
es que
con,
la,
pero con, me hace con mucha gracia, la camiseta del Athletic,
fenomenal. Y con,
pero yo le admito,
y con zapatillas Nike,
decir una cosa,
y no
Iñaki,
que sea, pero,
es que, a lo que yo voy es que yo
la UEFA le responsabiliza al Athletic de eso.
Eso es otro tema, pero que yo, pero no, a mí me da más rabia,
en eso estamos
más, más rabia que lo de la UEFA, que también me da rabia que se responsabilice de algo que está fuera de esa manera, me da más rabia que haya un aficionado normal que fue a disfrutar del campo y todo eso. A ese, mira, ese me parece que está en su derecho de criticar a la Archancha incluso. Pero los que estaban tirando botellas, los que estaban buscando a ver qué manera llegar a los aficionados de la Roma, yo lo siento mucho, pero criticar el dispositivo de seguridad de la Archancha, pueden criticar las cargas. Dicen, no, es que no tenían que haber cargado. Bueno, si estabas tirando, si eras uno de los que tirabas botella, igual no tienes derecho, pero bueno, puedes hablar de la carga. Pero el dispositivo de seguridad, cuando hay una fila de Archanchas en línea y un grupo de aficionados con camiseta del Athletic les están tirando botellas,
esa es la parte.
Esa gente, esos no pueden criticar el dispositivo de seguridad de la Archancha porque están ellos violentando ese dispositivo, joder.
Estoy, a ver, es que eso me parece que se
puede un aficionado que no tira botellas puede decir vaya cagada de dispositivo, pero con unos y con otros.
Pero es que eso me parece evidente, es decir, si hay alguien tirando botellas, pero que había evidentemente, porque yo no lo viví, pero lo he visto. Pero la realidad es que a mí, bueno, yo es que me voy a repetir, es que no sé por qué, o sea, no se alaba lo bien que hizo el Athletic algo para que el partido fuera como fue, porque no hace tanto hemos visto en un Benfica Barcelona empezar a tirar bengalas en juego detrás de la portería del Barcelona, que hubo un humo que no se podía jugar, los partidos de Grecia, los partidos de otro sitio, y el Athletic fue 50.000 o 50.000 personas, no pasó nada.
Y en Anoeta también fue, ¿no?
Nada,
pero,
sí,
el cristal,
pero nada,
y
o sea, y era un partido de alto riesgo. Y el Athletic puso tantas medidas, lo hizo bien, había un montón de gente de la Roma allí, no pasó nada. 50.000 Athletic, no pasa nada. Que luego pasa en la calle, me parece muy bien.
Pero,
o sea,
Iñaki,
no me
ver,
parece bien,
que,
quiero decir, Iñaki, es un problema de la calle. Y entonces el Athletic dice, no vamos a expedientar al Athletic por lo que pasó en la explanada. ¿Qué vale, es esto? ¿Para sacar dinero?
Iñaki, no, escúchame, Iñaki, en eso estamos de acuerdo, yo creo que todos. El problema que transmite Alberto es que hay unos aficionados que van con la camiseta del Athletic que están originando problemas. Mira, cuando yo vi lo de los incidentes, estuve viendo los vídeos y yo estaba viendo cómo aficionados del Athletic estaban generando estos problemas. Yo tenía un hijo mío, que habíamos estado los cuatro, mi mujer y yo, mis dos hijos, viendo el partido, y me dijo, ahorita me voy a quedar con los amigos a tomar algo en Pozas. Le dije, hoy vete con cuidado, hijo, porque ya es un partido un poco complicado con los aficionados de la Roma. Nada, que vamos a estar en Pozas en tal. Bueno, salió pitando, porque le pilló en medio. Me llamó, después me dijo, ahí está, me voy en metro, me voy porque ha habido lío en Pozas. Y yo le dije, hijo, pero han sido los del Athletic los que lo han provocado. Me dice, ahí está, no. Estaban los de la Roma por allí, vinieron, no sé de dónde aparecieron, se pusieron a tirar botellas. Y entonces los del Atleti fueron allí a responder tirando más, pero se puso la Archancha en medio para que no les tiraran y claro, les tiraron a todos la Archancha. Le digo, pero hijo, mal, los unos, los otros, y eso no tiene ningún sentido. Pero aunque fueran, yo le dije, yo he visto en los vídeos que eran aficionados del Athletic los que provocaron los problemas, los que quemaron el contenedor. Y eso es de lo que me siento avergonzado.
Pero
que sean nuestros hinchas los que actúen de esa forma. Y eso no debe pasar, porque imaginemos, os lo vuelvo a decir, una final en San Mamés y el Athletic jugando la final, con una afición contraria que van a venir 20 o 30 mil tíos. Si esto pasa con 2.000, ¿qué nos va a pasar con 30.000?
Pero
lo que tenemos que concienciar no es que el Athletic tenga responsabilidad, que yo no lo he dicho, ni lo ha dicho nadie aquí.
No, no, lo dice la UEFA.
La afición del Athletic, sí.
Pero no.
Alguna parte de esa afición del Athletic que desgraciadamente tenemos.
Pero Andoni, una cosa, yo me juego, bueno, me jugaría que esos que provocaron incidentes fuera, muchos, muchísimos, no estaban en el campo. Y la final, juegue quien juegue,
eso
la juegue
no
el Athletic
no
o
sé,
no la juegue, pues, también irán. A ver,
pues también van a estar allí.
Claro, pero
es un hay problema de orden público. Ya.
Claro, es un problema de orden público.
Hay que tomar
porque
nota.
Si vienen los
hay
de
la nota.
¿Qué te voy a contar? O sea, quiero decir, no, y habrá, sí. Claro, y la juegue el Atleti o no la juegue.
Y luego la gente que viene sin entrada.
Yo sé de gente que me ha dicho que como venga la Lazio a jugar la final se va de Bilbao. O sea, que no quiere. No.
Si están hablando ya de que el Glasgow Rangers, que no es el Celtic de Glasgow, que ya estamos otra vez y ya se debe de estar un poco generando ese caldito de cultivo de otra vez. Yo espero que el dispositivo, y volveré si hace falta criticar, si el dispositivo de la Archancha es correcto, efectivamente luego ya solo queda criticar a los de aquí. Ahora creo que el dispositivo no fue el correcto y hay una vía de escape por la que precisamente gente que igual ha tirado botellas cuando no debía, porque yo vi tirar botellas cuando no se debía. No había ninguna aficionada de Roma, era solo tirar.
Y como
para
respuesta a la propia policía.
No, no.
A la policía que había
policía quieta intentando darles. Intentando darles por ser policía.
Eso en la esplanada, dices.
En la esplanada. Lo he visto al salir.
En la esplanada no había más que aficionados
del
Atlético.
Lo vi yo al salir del campo, no me lo contaron. Y,
ejemplo,
y el que hacía blanco diciendo, toma, ahí le he metido, venga, para darle un botellazo a un Erchaina. Bueno, pues ya está, es tiro al Erchaina. Pues hombre, a mí eso me parece lamentable. El tiro de botella al Erchaina como juego de después de un partido, a mí me parece lamentable. Luego, que la Archancha no encapsula bien a los aficionados, pues va a tener otra prueba con el Glasgow Rangers, que tendrá que encapsular bien a los aficionados. Pero si encapsula bien a los aficionados, que efectivamente sí, lo de la Plaza San Pedro bastante mejor que lo de Parraguirre, luego ya el problema es de los de aquí. O sea, si tú tienes bien encapsulado a todo el grupo de radicales y de extranjeros que vienen aquí al partido, si alguien intenta reventarte desde fuera el dispositivo, chico, es que joder, es que ya no sois del Athletic ni sois de
ejemplo,
Bilbao, joder, porque estáis afeando la imagen para intentar reventar un dispositivo. Que el dispositivo sea una caca, bueno, pues puede ser una mierda el dispositivo, pero al final el dispositivo es peor si desde nuestra propia casa y por reventarlo, claro.
Pero por ejemplo, la semifinal contra Madrid, yo salí justo cuando sacaron a los ultras del Atlético y había un cordón policial y los llevaron a enfrente de TV. Claro, serían menos que los de la Roma, pero no entiendo por qué no se hace eso o por qué no se les baja hacia Olavega, ¿no?, a los aficionados rivales.
Sí, pero desgraciadamente te recuerdo que en aquel partido hubo incidentes hacia unos.
Sí, pero fueron antes
seguidores del Atlético de Madrid que no eran ni radicales.
En la salida había un cordón.
O sea, que algún sinvergüenza también tenemos entre nuestras filas.
Pero claro, eso en todas las aficiones hay. O sea, ninguna.
En todas no, pero no queremos que pase en el Atlético.
Claro, no queremos que pase aquí, pero hay.
Había un operativo policial en Bilbao, el día Atlético Madrid, el día de la vuelta a la semifinal de Copa, impresionante. Yo pensé que digo, aquí no puede pasar nada, y después pasó. Estaba el campo estaba acordonado casi completamente.
Sí, sí, sí.
A ver qué nos dicen algunos de los aficionados que nos mandan por ahí, que también podemos analizar lo que nos comentan. A ver, que me están llamando por aquí de estas llamadas que luego te venden cosas. Les he dicho, algún día les voy a meter en antena. Pero bueno. A ver, que ya me han distorsionado, que iba a ver qué decían algunos de los aficionados. A ver, nos dicen por aquí, el dispositivo fue un desastre, dicho por los mismos Steiners. Lo primero, no están ni informados de a quién tienen que vigilar, luego es muy fácil cargar contra los nuestros y no tan fácil con los de fuera. Lo de la explanada antes del partido fue una vergüenza, de lo después no puedo opinar porque no lo vi. Pues otra vergüenza, lo del dispositivo que fue un error, y yo creo que es evidente, pero que nosotros mismos lo convertimos en más error, yo creo que eso también. Sobre la responsabilidad, dice por aquí, cuando tú bebes fuera de un bar en la calle, ¿a quién se sancionan? ¿Al cliente o al bar por hacer ruido? Bueno.
Pero la consumición será del bar. Si tienes una lata del supermercado, el bar no va a ser sancionado, seguro.
Dicen que aquí a Deusto no les llevan porque el alcalde vive cerca. Bueno, no sé, supongo que ya llevaron a los...
A los de Eslavia les llevaron.
Llevaron a los anteriores, o sea que no hay mucho más. ¿Qué más nos dicen por aquí? ¿Algún oyente más? ¿Algún audio que teníamos? Venga, vamos con este audio por aquí, a ver qué nos dice.
Apa, Alberto y compañía, pero ¿del dispositivo de la Chancha dudáis? ¿Pero alguien en su sano juicio convoca a todos los hinchas de la Roma en la calle Iparraguirre? ¿Les puedes poner más centro, más en el centro, para que se colapse todo? Tuvieron que desalojar un colegio antes de tiempo para sacar a los niños, porque había luego peligro de que pudiera haber incidentes. O sea, el dispositivo, el que lo haya hecho, de verdad, que se dedique a otra cosa. Y si lleva años, que se lo haga mirar. Que se lo haga mirar. Así de claro.
Mira,
venga, un saludo.
Yo seguía a los radicales desde aquí, desde la calle Diputación, que estaban aquí al terminar el programa, al bajar, y les seguí con el dispositivo de la Ertzaintza, y la verdad es que cuando llegaron a la calle Iparraguirre con el Guggenheim de frente, pensé que era una quedada turística. Porque dije, la foto con el Guggenheim de fondo, digo, a esto se les ha concentrado aquí para que se vea el Guggenheim, para que hagan selfies y cosas.
Yo estuve en la calle Iparraguirre y eran... En ese momento eran aficionados normales, como si tú vas con tu familia, claro, a Sevilla o a Manchester.
No, que llegaron después.
Pero después se unieron los ultras. Claro, es que yo creo que es un error el punto de encuentro
es que
en el centro de Bilbao.
En el vídeo se ve como de un colegio salen unos niños y los vuelven a meter dentro porque van a pasar.
Y después les metieron muy tarde al campo, muy tarde.
Pasillo por el centro de Bilbao. Bueno, eso es cuestión de que Bilbao pueda o no estar preparada para este tipo de grandes eventos.
Yo no sé ahora, pero yo cuando he viajado... Y en sitios un poco peligrosos, el más peligroso que he estado yo, Bruselas o Viena, o sea, un dispositivo para ir al campo con autobuses desde un sitio muy pronto, y decir que a mí me extrañó también que entraran tan tarde y no sé, igual es que San Mamés tampoco cumple con, hay unos campos que están fuera de la ciudad, que facilitan a ciertas cosas, pero...
Volvemos a decir, pero, los de Eslavia les metieron antes.
Sí, pero igual eran más
bueno, San Mamés,
serían menos.
San Mamés en este sentido no es... o sea, a nosotros nos encanta, claro. Es una bilbainada lo de hacerlo en el centro, como se hizo, pero...
Calles estrechas,
la universidad por un lado... O la Veaga por el otro lado, que es una caída, no muy caída libre, pero es una caída. La universidad por un lado, por el otro lado tienes el Hotel y la Misericordia, y la explanada es lo único que deja abierto, y además que vas luego a tres calles realmente, o sea que tampoco estrechas, o sea que tampoco...
Lo más fácil es lo que ha dicho, que habéis comentado antes, es decir, igual es de TV, porque es un sitio que no vive gente, vamos a decir, un poco ahí, ¿no? Pero también está Briñas muy cerca, hay una estación de autobuses, el metro, y decir que claro, la gente viene en metro y también te encontrarías con ese percal ahí, porque la estación de metro sale justo a donde no, está ETB.
El Atlético de Madrid tenía los autobuses justo enfrente de ETB, entonces había un cordón paralelo. Claro, y les llevaban directamente al autobús.
De Roma venía autobús, gente en avión,
no les llevaban escoltados hasta, yo que sé, hasta yo.
En el bajo de la Euskalduna, en la zona de Deusto, entre Avenida de las Universidades y la Euskalduna, todos ahí entre la ría y la calle, todos ahí encapsulados, y luego puente Euskalduna para arriba, pum, directo a San Mamés.
Hay una prueba de fuego, lo que ha dicho Andoni, hay un momento dado seguramente que van a ir 20.000 de un equipo, el que sea.
Sí, es que van al campo, sea. Porque luego
también... Bueno, la siguiente prueba es la
gente
de Glasgow
Rangers.
Las Rangers vendrán también si un montón sin entrada.
Si volvemos otra vez a quedar en ridículo en general todos, o sea, como instituciones, policía y afición, o sea, porque yo creo que al final el ridículo es compartido, si quedamos otra vez en cierto ridículo, pues la imagen para la final de la Europa League bueno, es un poquito así, porque eso, has tenido que controlar a 200, ya, que realmente chungos eran 200, no llegaban a 200.
Ya el otro día la imagen no fue buena de cara a la final.
De todas formas, igual el error inicial es que esos 200 vengan, ¿eh?
Eso para empezar.
Porque seguro que están identificados. Seguro que la Roma sabe quiénes son.
Yo cuando
seguro,
salí del...
Hombre, que lo sabían aquí en la calle.
Igual que saben el Frente Atlético quiénes son. Es decir, que todos sabemos
había
quiénes son.
Siete fulanos del Frente Atlético que los tenían identificados. Habían, este y este han venido.
Y entraron.
De hecho, hasta se hicieron una foto y la publicaron en redes sociales.
Y entraron.
Sí, es verdad.
Pues no sé si entraron.
Yo creo que sí que
si
entraron.
Si vinieron acompañados o acompañar.
Alguno yo creo que seguro entró.
A este paso van a prohibir viajar a las aficiones, porque es que hay lío en muchísimos partidos europeos.
Ya, pero es que pagan justos por pecadores.
Ya, pero...
A raíz de los incidentes del año pasado de Atlético Madrid, yo que tenía previsto ir al Calderón, que tenía viaje organizado, oficial del Atleti, se suspendió.
Claro.
Nos quedamos sin ir.
Sí, porque no dio entradas.
Yo ya lo tenía previsto, ya lo había hecho en familia, íbamos a ir una faena.
Mira, nos dicen por aquí, pero ¿qué decís? El Bernabéu es igual en el sentido que está en el centro. Bueno, sí,
también.
Las calles son más anchas.
Pero también.
Y dice, y llevan a 5.000 tíos de fuera y nunca pasa nada.
Bueno,
aquí,
nunca.
Tampoco.
Parece que tiene poca memoria el que está escribiendo, porque de hecho contra nosotros ha pasado.
Porque
también, o sea que
quiere decir que la Ertzaintza en este sentido dice que no gestiona bien este tipo de situaciones. O sea que allí pues igual hay que pedir ayuda a la Policía Nacional.
Pero yo por ejemplo en el Bernabéu
no somos capaces de organizar este tipo de vas a tener partidos de Champions.
Una cosa,
¿no hubo lío con el Atlético de Madrid hace poco en octavos de final?
Aquí
no, en la eliminatoria
con el
Atlético.
No sé si ha habido en Madrid, dices.
En
Madrid.
Sí, sacaron a un montón de gente del Real Madrid que no le dejaron entrar, que se quedan con otros que iban a entrar. Pero
bueno, sí, es cierto. Hicieron una como la de
octavos de Champions.
Y hace no tanto hubo una final de Champions del Real Madrid contra el Liverpool, que incluso tuvo que empezar tarde. No hace tanto, un par de años.
Sí, es verdad.
Pero quiero decir que yo en el Bernabéu he estado en una final de Libertadores. No hace tanto. No. River Boca. Claro. Esto está muy bien, pero luego hay que aceptar también como usuario del campo los problemas que tienes tú si se hace un dispositivo. Porque claro, te pueden empezar a controlar a todos desde, bueno, o sea, aquí sería desde Sabino Arana. O sea, vamos a poner, porque yo estaba en esa final y pasé 4 o 5 controles. No al llegar al Bernabéu, sino llegar mucho más lejos del Bernabéu, ya estabas controlado. Depende de la puerta donde tienes la entrada, tienes que entrar por un sitio o por otro. Quiero decir que a veces, claro, el otro día, yo cuando vi que estaban cercando, creía que iban a acercar el campo entero. O sea, yo en las finales que he estado de Champions, se acerca el campo entero.
Pues se va a acercar toda la explanada cuando sea la final, pero la prueba esta de acercar solo un trocito.
Claro, entonces acerco un trocito y estoy al lado de los que entran.
No sirve
para
nada.
Quiero decir que es un poco. Hay que asumir que vamos a tener ciertas incomodidades. No te quiero decir nada si ojalá juega el Atlético, haya 15.000 privilegiados del Atlético que puedan entrar al campo. Y va a haber 500.000 fuera, que no pueden entrar al campo. Es decir, que claro, que es que esto todo tiene sus cosas, ¿no? Es decir, que pero no es fácil, pero sobre todo lo principal es que esos 200 desgraciados no hubieran entrado al campo. Eso es lo más.
Yo creo que la clave es esa, ¿eh? Yo llegué dos horas antes, aparqué en el Euskalduna y según salimos había un grupo como de 50 o 60 romanos, señores, y venían tan tranquilos.
Sí. Los que vi yo
pacíficos,
de pronto,
pacíficos estaban ahí.
Había cuadrillas de chavales, pues, joder,
en la salida de Euskalduna,
viniendo,
grupo,
cantando, pero en plan, pero bien,
claro,
bien.
Pues si ya saben quiénes son.
Mira, no olviden por aquí también que en la fase de liguilla que no ha habido problemas, que el problema también es que venían nazis, pero bueno.
Bueno, también no vino la Roma en la fase de la liguilla.
También se hace.
Fuimos
no hay,
allí.
No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. O sea, si son nazis, pues que los controle la policía, que para eso está. O sea, vuelvo a lo que decía al principio del programa. ¿Qué queremos? Que no haya policía. O sea, que vayamos por la calle con machetes y con hachas y ya está, ¿no? Y cada uno. Tú, el nazi viene, pues tú eres ultra no sé qué, tú eres no sé cuánto. Venga, peguémonos. Para eso estamos en un estado democrático y con una policía y que controle a los nazis, que efectivamente pues no deberían de haber venido nunca, pero una vez que ya están aquí, pues hagámoselo fácil también. Yo es lo que pediría, vamos, hagámoselo fácil a los que tienen que controlar que esa gentuza, esos energúmenos no estropeen Bilbao ni agredan a los aficionados rojiblancos de bien.
Yo creo que no pedirá una actuación de China desde el punto de vista, es decir, con nazis no hay perdón, pero luego pues cierto es que a veces, bueno, se generan ciertas dudas, ¿no? El otro día había que había dos personas que se estaban quejando de las agresiones del otro día y al final, pues bueno, supongo que es lo que se pide, ¿no? Yo entiendo que pedir la desaparición de ese organismo tampoco me parece un poco desmedido por lo que dices tú, porque hay un punto de seguridad que tiene que haber ahí, pero esa represión, una mejor dicho, usar la fuerza de forma desmedida es lo que supongo que se suele pedir.
Bueno, es que eso hay que estar ahí. Esto es como el árbitro. Dice, no, qué malos son, tal, estate ahí. Estate ahí en medio, arbitrando, y en este caso, arbitrando entre gente que está tirando cosas entre de un lado y de otro. Me quedo con esta frase de un oyente ahora mismo. Dispositivo desastroso, pero actitud de los nuestros pésima. Yo creo que resume bastante bien, por lo menos, mi sentir con respecto a lo que sucedió. Pero bueno, esperemos mejorar para la siguiente. A ver este audio por aquí.
Hola, buenas tardes. A ver, es que estoy un poco alucinada. Me parece increíble que la moraleja final de lo que pasó el jueves sea que la culpa la tiene la Ertzaina. La culpa no la tienen los aficionados que se dedican a tirar botellas. Total. La mala educación, el incivismo que existe. O sea, yo la verdad es que estoy un poco alucinada. La culpa la tienen los que se dedican a tirar botellines y latas. O sea, hemos vuelto a los años 80 otra vez. O sea, no sé. Yo, vamos.
Ya que mal el
dispositivo de la Ertzaina, no sé si funciona bien o funciona mal. Aquí cada uno sabe cuál es su trabajo. Pero vamos, ya digo yo que no había ninguna Ertzaina tirando botellines y latas, ¿eh? Y la movida empezó antes del partido con los aficionados del Atlético que estaban esperando a la afición de la Roma. Daba igual que fuesen familias, radicales, estaban todos a la expectativa, preparados para lanzar botellas o lo que fuese. Y el 90% de los que empezaron la movida, sin entrada, ¿eh? Estaban allí para lo que estaban, para pegarse.
No, eso, pues si lo he dicho, eso lo vi yo. O sea, eso lo
ese
vi
es
yo.
Otro error, ¿eh? Lo que ha dicho la oyente, estaba muy cerca, antes del partido, la afición del Atleti y de la afición de la Roma. Sí que es verdad que había un espacio muerto entre medio donde estaba la Ertzaintza, pero yo no entendí por qué están tan cerca.
Sí, pero volvemos a lo que dice la oyente y lo que he dicho yo antes. Que aunque viniesen cerca, si tú estás encapsulando a una afición rival, si los aficionados locales no hacen nada, no pasa nada. O sea,
no, eso está claro. Eso
al final, volvemos a que la Ertzaintza no solo tiene que mantenerlos, y para algunos como si fuesen ganado, porque son bestias, venga, para tal. Bien, si como ganado los llevan, tarde, por el centro de Bilbao, mejorable completamente, sí. Pero, joder, luego tú qué haces, o sea, ¿en qué colaboras tú para que esa gente, entre la que había gentuza y gente normal, ¿en qué colaboras tú para que eso no se vaya de madre? En que la Ertzaintza tenga que también cuidarte a ti.
Cuidar de que tú no hagas nada. Eso es lo primero, Alberto. O sea, te quiero decir, la primera culpa es del que lanza botellas, quema contenedores, pero después el dispositivo también tiene que ser adecuado para que no se produzca eso.
Sí, sí.
Yo creo que las dos cosas son ciertas.
La pena de sociedad es que haga falta un dispositivo, pero ya que tienes el dispositivo, sí, efectivamente, es que el dispositivo, lo hemos dicho, el mensaje, no fue el mejor, el mensaje, no fue bueno.
El mensaje que ha dicho la oyente, que y acaba diciendo, la mayoría sin entrada.
También, acaba así. Claro.
Claro, entonces, ante eso, es un problema social.
Claro.
Eso, no del Atleti.
Gente que va.
Porque ya vuelvo a decir, es que da igual, es decir,
pero es
venga quien venga.
Pasarle el muerto a alguien, porque ¿qué va a hacer el Athletic si no pasa dentro de su estadio? Ni a ver, bueno, al principio en el cordón y eso sí que pasó, pero lo de después, el Athletic, si llega a pasar eso a las 5 de la mañana, ¿también tiene culpa los de Athletic? No, porque llevan camisetas del Athletic.
Pero yo entonces, es que el Athletic nos ha contado lo que ha dicho la UEFA. Joder, y la UEFA no ha dicho felicidades Athletic, qué ambientazo en el campo, no pasó nada, es así, hay que vivir un partido de Europa. Porque es que claro, no, es que la realidad es esa. O sea, la realidad, yo, bueno, pues yo decía, ojo, igual pasa algo. Vi el partido, pues fue fenomenal. O sea, es que no, sí, se tiró ni una bola de aluminio al sitio. No pasó absolutamente nada. Y el comportamiento de los jugadores también fue la leche, de bueno. Porque la Roma tampoco pudo hacer un partido en el que, joder, vas perdiendo, te vas a quedar eliminado y empezar a hacer cosas, no lo hizo. O sea, quiero decir, fue todo fenomenal.
La pérdida de tiempo del portero. Hombre,
claro,
así, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, pero eso estaba claro, ¿no?
Pero quiero decir que entonces, me acuerdo perfectamente cuando la final de Copa de Barcelona, que es que esa, no sé qué, hubo 80.000 tíos nuestros en Barcelona y no pasó nada. Es decir, hay que destacar eso de, yo voy como club, joder, qué bien, qué ejemplo fue San Mamés.
Y después
luego mismo, en la calle pasó cosas, evidentemente, a por ellos, lo que haga falta.
El mismo Ranieri es un señor en sala de prensa.
Claro.
Sí, sí. El Atleti ha sido mejor y la expulsión es justa.
No sé.
Un señor, claro. Un señor.
696-036-196. 696-036-196. El teléfono para esto.
Buena, Radio Marca Bilbao. Lo llamo yo desde Cáceres. Pues yo creo que lo que debería hacer la China, dejar el orgullo y problemas y cosas de estas a un lado y pedir ayuda a la Policía Nacional, que yo creo, desde mi punto de vista, que está mucho mejor preparada para estos grandes eventos, para el día de la final, que ya lo ha demostrado con finales de Champions, final intercontinental entre dos aficiones de las más peligrosas del mundo, y sin incidentes y sin nada. Así que yo creo que se deberían dejar esas cosas a un lado y pedir ayuda.
Buenas tardes, igual estoy entendiendo mal, pero la gente que dice que la China no esté, que la China no actúe, y a los borrucos estos, sean del Atleti, sean del que venga de fuera, les dejamos a su... que campen y que hagan lo que quieran. No, señores, no. O sea, la autoridad está para salvaguardar la integridad del ciudadano de bien. Y el que no lo acepte, pues que no vaya. Pues lo que nos faltaba ya. Ahora el malo es el que pone orden. Madre mía.
Por no poner el orden su vida ahora, es la crítica también.
Api, Egunon, a ver, pero vamos a ver, yo sobre todo, o a mí lo que más me preocupa, centraría el tiro en la gente y en los mandos que diseñan estos operativos policiales. O sea, a mí me han demostrado pues que son muy malos gestores en al respecto, que puede haber radicales tanto de un lado como del otro, siempre los vas a encontrar. O sea, es hacernos trampas al solitario si pensamos que toda la afición va a ser súper sana, súper justa y que no va a liarla. Eso en todos los lados hay ovejas descarriadas, por alguna manera. Pero los mandos, tanto los partidos este año aquí de Europa como en los últimos años que la Real se ha estado clasificando y que ha habido muchos follones en los alrededores de Anoeta y muy mal gestionados, es lo que a mí me preocupa. ¿Realmente estamos preparados para albergar un macroevento como la final de la UEFA? Imagínate que llegan, pues como habéis hablado, aficionados del Lazio contra el Olympique de Lyon. Es que yo no los veo capaces de, al mando que diseñe esos dispositivos, de hacerlo bien. O sea, necesita ser asesorado por cualquier otro. Acordaros de la misma muerte de Aitor Zabaleta, perdón, de Íñigo Cabacas. El famoso audio que le perseguirá siempre al mando de la Ertzaintza, entrar con todo, cuando hasta los propios Ertzainas que estaban a pie de calle en el callejón, que es una ratonera de la Rico de Indautxu, le desaconsejaron eso. Y no, tuvieron que entrar con todos con la fatal consecuencia que hubo. Vuelvo a repetir, lo que a mí me preocupa son los mandos que diseñan estos operativos. La Ertzaintza a pie de calle cumple, ovejas descarriadas ahí por todos los lados, vamos a minárnoslo desde ese aspecto.
Pues, hombre, pues el diseño del operativo es lo importante, y efectivamente, pues lo que estamos diciendo, ¿no? El diseño de este operativo y los plazos y los tiempos y todo no fue el mejor. O sea, eso no se le escapa a nadie. que luego hay aficionados rojiblancos que no colaboran en nada, sino que solo están para poner palos y piedras en las ruedas de los operativos, pues también. Que al final hay que doblar y hay que hacer más operativos. Igual es que el operativo solo se planteó para encapsular a los de la Roma. Y no se consideró que había que tener también un operativo para proteger a los de la Roma de la afición del Athletic. O sea, pues claro, aquí hay dos cosas. Proteger a la afición del Athletic de los de la Roma, que pasearles por el centro no es la mejor opción. Así eso de primeras, pero bueno, ahí no pasó nada. Y luego proteger a los de la Roma de los del Athletic, que esa es la parte que yo achaco a la afición rojiblanca. Que si la Ertzaintza hace mal el trabajo de proteger a los del Athletic de los que vienen de fuera, pues hombre, hay que criticarlo, decir, oye, si no sabes capaz, no eres capaz de controlar a 2.000 personas, pues contrólalos como tengas que hacerlo. Yo lo que critico es que no le pongamos nada fácil a eso y que tenga que doblar, olar o triplicar el dispositivo, porque además hay que proteger a los de la Roma de los del Athletic. Chico, ahí también tenemos la responsabilidad de los demás, tenemos la responsabilidad de los rojiblancos de protegerlo. Y ahora, pues no sé. Hombre, yo espero que, como decías, Tanguito, no impliques tú un paquete para el Athletic de viaje, de aficiones, ni de nada, porque, bueno, pero sí, claro, como decía, como lo de fuera del garito que decía aquí un oyente, ¿no? Fuera del garito y tal, pero bueno, fuera del garito que realmente, joder, que tiene Alberto, ¿qué puede hacer el Athletic? ¿Qué sale? Yo Nuriarte ahí a Pozas, ¡no os peguéis! ¡No os peguéis!
Pero Athletic tiene la amonestación ya de Roma, ¿no?
Pero fue dentro del campo con aficionados que tenían entrada para el partido y que eran... esto puede haber
sí, dado... que está avisado para incidentes futuros.
Sí, no, está claro, pero que eso, que como decía Iñaki, o sea, es que al final esto pueden haber sido aficionados que igual no han pisado un campo de fútbol en 10 años.
O que algunos no eran del Atleti.
O que algunos no eran del Atleti, entonces ¿cómo puede decirle al Atleti? No, es sí, que...
Yo creo que la responsabilidad del Atleti tiene que ser hasta un momento dado. O sea, y a partir de ahí...
Ahora el Atleti puede alegar, ¿no? El comunicado claro, también dice claro, que tiene un periodo para presentar alegaciones
que,
o...
Que hay unos tíos fuera de San Mamés una hora después de que acabó el partido que provoquen incidentes y que se le diga al Atleti qué pasa, oye, yo qué sé. A mí es que no la verdad, no...
Más de una hora.
¿No? Eso es decir, hora, es que después. No lo sé. O sea, no, de verdad, es un... Algo que...
Al final, cuando sacaron a los de la Roma, hora y media, más de hora sí, y media sí, seguramente sí. Después. ¿Eh? O sea, bastante más, pero bueno... En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así está la cosa. Oye, tenemos que, precisamente hablando de la Roma, teníamos pendiente un sorteo. No paras de repartir bacalao. ¿No?
Ya te digo.
Es una cosa de locos, ¿eh?
Ya te digo.
Por cierto, ya están empezando a llegaros los primeros mensajes, ¿eh? Ya he mandado 250 mensajes a 250 números de teléfono que ya os habrá llegado. De que ya tenéis asignado el kilo de bacalao de vino de los 500 kilos que ha puesto aquí Andoni encima de la mesa, que los puso hace una semana y un día, pues bueno, entre los oyentes, ¿eh? O sea que os irán llegando los mensajes.
Pero eso es, pero hay más de los 250.
Sí,
los,
sí, no, hay más de 500. Por o sea, eso, de 500 digo, lo que pasa es que
estén tranquilos que les llegará el mensaje.
Por ahora
es que no da tiempo.
Por ahora ha sido a casi todos los del día 11, que bien, fue bien, cuando lo abrimos.
No, que no se pongan nerviosos, que les llegará
el mensaje. Porque además... a nivel de identificación de las personas agraciadas y todo esto, simplemente ahora es una constatación de que están dentro de ese kilo que va a tener cada uno de ellos, pero bueno, que hasta que no pase el Athletic la semifinal tampoco vamos a hacer un movimiento un poco de bueno, de a ver qué persona es,
¿no? Ya cuando sea la cosa,
o sea, tampoco hace falta ahora, desgraciadamente por ahora todavía hay dos eliminatorias por el camino.
Sí, pero bueno. Que los que no estén, que van a tener oportunidad también, que habrá alguna ventana.
¡Ojo!
Habrá alguna ventana más.
¡Ojo! Abrimos esto como los cambios, ¿eh? Abrimos ventana, en la prórroga otra, en la prórroga otra ventana.
La cuarta ventana.
Hay otra ventana.
A ver cuánto asciende al final.
A ver, tenemos... O teníamos a Rosa de Basauri, 3-1 gol de Nico, a Carlos de Bolueta, 3-1 gol de Nico. Nos quedaba, porque claro, al final, sí, los partidos de Europa League quedan un poco ahí. Juegas el jueves, el viernes, es como todo muy rápido, ya tienes que pensar en el fin de semana y quedan ahí. Y se me había quedado por aquí sin sortear eso, porque había 2-3-1 con gol de Nico, que fue el primer goleador. Así que había muchos más 3-1, pero solo 2-3-1 con gol de Nico, que el primer goleador. Así que venga, pues vamos por el orden habitual que hacemos. Rosa por ser la primera, pues se queda con los pares. Y Carlos de Bolueta con impar. Y cogemos el dadito. ¿Quién coge el dadito? A ver, Alasne.
Hombre, Alasne, por
siempre
supuesto.
Eres tú, pues tira tú. Desde
no, Alasne le damos.
Zaballa, ¿tú has tirado dadito alguna vez?
Siempre soy yo.
Sí, todos habéis tirado dadito. Venga, pues tira tú, Carlos. A ver, que se oiga.
Es el primer día, pero bueno, tiro.
Venga, va.
El 2.
El 2. Para Rosa de Basauri. Que ha sonado el par. Así que Rosa de Basauri, que se lleva el lote de bacalao de Dino. Que Dino, cuéntanos lo que tiene. Tiene los lomazos.
Los lomos de bacalao, el aceite, la gitana.
Un litrito de aceite.
Eso es. La carne de pimiento choricero, las rendillitas, pues para hacerlo o al pilpil o a la vizcaína. Pueden elegir.
Oh, ¡qué rico!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Anani, ¿algo más que aportar? Ahora ya estamos en modo culinario, ya después de habernos desahogado cada uno con los suyos.
Es la hora, es el horario.
No, digo que espero que algún día me dejes tirar el dado.
Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Lo había pensado. Algún día te voy a decir, pero cuando haya mucha selección, para que hagas una selección de primeros o segundas llamadas, porque claro, si digo que es Rosa de Basauri y Carlos de Bolueta y te digo dime el 1 o el 2, pues claro, dices, joder, es como muy...
algún día me visitaré el estudio, como me queda, es una tarea pendiente.
Eso espero.
Sí, eso tengo claro.
Venga, pues nada, que aquí te esperaremos, te esperaremos en el estudio. Y claro, oye, en el estudio tenemos muchas cosas, ya sabes que también hasta tenemos pizzas de Papayons, que no se nos olvide que tenemos nuestras pizzas de Papayons, que llegan a Radio Marca, que llegan a Radio Marca Bilbao y que nosotros las disfrutamos, que tú puedes disfrutarlas también en tu casa, que llamas a Papayons y llegan y te suena el teléfono, el telefonillo, ¿cómo te suena el tuyo? ¿Suena así? El nuestro suena así, mira. Suena con telefonillo, suena, llamas y te viene... Y te vienen las pizzas, suena pim, 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 y te vienen las pizzas de Papayón, suenan y te puedes llevar las diferentes pizzas espectaculares que te puedes encontrar con Papayons, porque tienes además diferentes ofertas que son absolutamente espectaculares. Llamas a Papayons y te llegan a tu casa. O las tienes para recoger en la tienda de autonomía. Ya sabes que tienes además también los miércoles. Hoy, los miércoles, es el Papa Day, que por cierto, es el Día del Padre. Mira, Papa Day, Día del Padre. Sorionak a todos los padres del mundo, y en especial al mío, que también lo tengo y ahí bien sano que está y bien fuerte. Así que sorionak, papá, para vosotros, para todos los papás, para todos los aitas del mundo. Hoy, pues mira, hoy por 5,99 la mediana con tres ingredientes, Papayons, Papadei, en recoger. Si quieres algo más, pues tienes el trío bestial a 6,99 cada una. En recoger, que las puedes conseguir, y tienes los entrantes que nos encantan. Aquí solemos coger los con bombazos, que puedes elegir los de pollo, de queso, mixto, pero tienes de todo. Y prueba la Hot Honey Pepperoni, que es una pizza dulce y picante a la vez, para que puedas disfrutarla y para que puedas incluirla en tus menús o en tus peticiones de Papayons. Hoy tenemos la super papa. Hoy tenemos la pollo barbacoa, madre mía. Hoy tenemos también la que nos encanta, también esta que tiene un poquito de tomatito y todo. La pollo caprese, claro que sí, riquísima, madre mía. Las pizzas de Papayons para disfrutar. Llama a Papayons, disfruta de las mejores pizzas, dicen ellos. Esto es pizza, papá, como decía Bordalás. Mejores ingredientes, mejores pizzas. Esto es Papayons. Y suena el timbre, y nosotros que nos vamos a las pizzas a disfrutarlo. Gracias a Nani, gracias a Andoni, gracias a Lasne, gracias Iñaki y gracias Carlos. Agur.
Agur. Agur. Agur.
Cerrando este directo Marca Bilbao, cerrando con las pizzas de Papayons, cerrando disfrutando con vosotros. Si queréis, mañana 696-036-196, el teléfono para mandarnos vuestros mensajes de opinión. Mañana vamos con más y con todos vosotros, venga.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota.
y cuídate.
Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Vamos a hablar la próxima hora de salud aquí en Radio Marca. Vamos a cuidarnos con muy buenas recomendaciones, como solemos hacer siempre. Nuestros colaboradores, los mejores. Y además que tienen una intención muy clara. Que tomemos buena nota de todas esas recomendaciones saludables que nos dan. Vamos a empezar el programa de hoy. Además, mira, hoy tenemos estreno, porque Boticaria García, que es su día hoy, los miércoles, viene con un pan debajo del brazo. Viene con un libro que presenta en el día de hoy, para los más pequeños, pero que nos va a interesar a todos y mucho. Hablaremos de este libro y después abrimos nuestra sección de A Debate. En nuestra sección hoy vamos a echar mucho de menos a Mar Sevilla, que no puede estar con nosotros y que por un tema personal, bueno, pues no va a poder estar aquí, pero le mandamos un beso muy grande. Sí estará conmigo Leticia Garnica, un poco ideóloga y directora de esta sección. Y vamos a hablaros, lo anuncié ayer, de un tema bastante interesante, ahora que estamos un poco ya algunos en algunas zonas, pues un poco quemados con el tiempo, ¿no? La climatología, que no es muy propia para estas fechas en algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que no para de llover, pero en otras ciudades también, que no para, que parece que no ves la luz del sol y que parece que estás como con el ánimo más decaído, que no puedes, más cansado. ¿Esto tiene una explicación científica? Pues seguro que sí. ¿Es solo un tema mental que nos pueda afectar al ánimo o también a la parte física? Pues también a la parte física. Ayer lo introducía en tiempo de consulta Dani Porro, nuestro osteópata. De hecho, aceptó la invitación para estar con nosotras hoy aquí y nos lo va a explicar muy bien. A vosotros, a Leti y a mí. Y Leti también tiene mucho que decir, ¿eh? Porque la parte mental tiene claro que ese término, ¿cómo se llama?, meteorosensible, existe. Y todos en el fondo yo creo que somos un poco meteorosensibles. Así que si tú tienes algo que decir, si te afecta el tiempo, sea física, mentalmente, si quieres contarnos tu caso, cómo intentas sobrellevarlo, pues te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico cuidate@radiomarca.com, del teléfono del oyente 91443-6501 o a través de nuestro WhatsApp con una nota de voz 628-26-90-92. Así de sencillo. Y contamos contigo para esa última media hora de programa con nuestro debate quincenal con temas de actualidad y sin duda de actualidad es el tiempo. Comenzamos primero con unas pinceladas en materia de salud. Cuídate. Será la principal causa de muerte en Europa para 2035, entre esos titulares que nos ha dejado el día en materia de salud, como digo, y información que podéis ampliar en la sección de salud del mundo.es y de bienestar en marca.com. Repito, el cáncer será la principal causa de muerte en Europa para 2035, aunque ya lo es en varios países del noroeste del continente. La cifra se ha estabilizado desde 2008 con entre 1,3 y 1,4 millones de fallecimientos anuales, según un informe elaborado por el Instituto Sueco de Economía de la Salud y para la Federación de la Industria Farmacéutica Europea. En la actualidad, el cáncer es la segunda causa de muerte en el territorio, representando hasta el 23% de las defunciones, y es la primera causa de muerte en menores de 65 años, lo que pone de relieve la urgente necesidad de continuar los esfuerzos en materia de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, algo que siempre marcamos en el programa.